Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 619 de Perdidos en el Éter. ¡Wow!
619.
¿Cómo estás, José?
Bien, bien, aquí estamos en esta extrañamente cálida Buenos Aires para un 2 de mayo.
Bueno, yo no tengo idea cómo está contigo porque no salí a la calle.
Es la típica. Hoy salí a la puerta, creo. No salí de la puerta. Pero sí, cuando fui a sacar la basura, fui a doblar la esquina. Pero sí hace calor, tipo hace 20 y pico, de 25 grados.
Ah, eso es un montón.
Es un 23 supuestamente, pero no, así, y llegó a ser 20 y pico grados. 2 de mayo estamos, no debe ser tanto, pero otro día.
No, la verdad que no. Bueno, hoy tenemos de vuelta una entrega de esta. Es la segunda, pero va a haber más, porque tipo, empecé a recopilar material y hay muchos, sobre todo de las que tocaron hoy. De historias de editoriales independientes o menores de cómics de Estados Unidos. Hoy tocan 4: Boom Studios, CrossGen, Dynamite Entertainment y Eclipse Comics. 2 editoriales que continúan editando, como son Boom y Dynamite, y 2 que ya no existen hace un buen tiempo. Una hace más, que es Eclipse, y la otra más reciente, que es CrossGen, que vive porque sus propiedades las tiene Marvel. Las compró Disney antes de comprar Marvel y ahora son propiedad de Marvel.
Ah, mira.
Sí. Entonces eso, tenemos eso hoy, así que primero vamos a leer un par de mensajes de la audiencia en bit.ly/perdidosetter. Tienen las formas más comunes de escucharnos o de vernos y los links, por ejemplo, a la playlist de YouTube de La Nerdoteca, que cuando grabamos esto en viernes 2, salió fresquito, era el de abril, pero salió un par de días después. La Nerdoteca de abril con Hellboy, Los Lobos de San Augusto. Y ahora están invitados a leer Asterix y los Normandos para fines de mayo. Uno de nuestros oyentes fieles y que además participa habitualmente de la Nerdoteca, que es Imperial y Bizcochos, dice sobre el programa anterior sobre Daredevil: me gustó mucho la serie. Tiene varios baches, pero Vincent D'Onofrio. Con signo de exclamación. Pero Vincent D'Onofrio. Cada episodio podría ser una hora de Kingpin en lugares que la miraría. Bueno, a lo que la serie se llama Daredevil y no es sobre Daredevil, se podría llamar Kingpin, ¿no?
La verdad que sí.
Además de la Semana Santa y el Papa, las casualidades conectan con que en Uruguay estamos en medio de la campaña por elecciones municipales y departamentales, agrego yo, y hay varios Kingpin de candidatos.
¿Cuándo?
No, en el departamento de Río Negro, el intendente que termina su mandato y que está en campaña por la reelección, está con prisión domiciliaria.
Ah, bien.
Por malversación de fondos. Tiene una tobillera.
Ay, Dios mío. ¿Y puede candidatearse? Me está diciendo.
Puede candidatearse. Es más, los atrevidos de su defensa legal pidieron permiso para que pudiera salir acerca de la campaña. No lo aprobaron en fiscalía. La cagada es que es del Partido Nacional, el partido que acaba de dejar el gobierno nacional, el gobierno del país. Uh-huh. Todos los dirigentes del Partido Nacional están acusando a la fiscalía de intencionalidad política. Están atacando a los fiscales diciéndoles que buscan rédito político. Muy peligroso todo, ¿no?
Por supuesto, tipo, literalmente es un ataque a los tres poderes.
Sí, sí.
Ay, Dios mío.
Lo peor es que, bueno, encima de todo, su campaña estaba repartiendo en el departamento alfajores con su cara y los colores del partido. Los alfajores no tenían ninguno de los autógrafos que deberían tener.
Por supuesto.
Pero del lado de atrás tenían la supuesta tablita de valores nutricionales, pero decía gente de confianza 100%, solidaridad 100%. No, la terrajada más grande del mundo. Pero sí, es muy Kimping.
Es muy, sí.
Muy Kimping. Bueno, y por último, de este pedazo que voy a leer yo, porque hice un mensaje bastante extenso, en realidad los dejó como un blues que hay en varios leads. La intro de la serie me trae algo de la intro de Westworld a la cabeza. La verdad, iba a mirar la intro de Westworld para ver qué me recordaba, pero me olvidé.
Hace mucho no miro Westworld, de hecho vi la primera temporada y nada más. Debería un día seguirla, ahora me da paja porque la cancelaron y la última temporada que como muy, muy ahí en cliffhanger. Pero bueno, tiene esa cosa en medio de presentación así, sí, y además, verdad, lo que dijimos es que también la presentación es como una reversión de la original, más
no,
o menos.
No solo la música, sino que la animación también.
Claro, la animación es como sí, que me hizo acordar que una cosa que me olvidé de comentar de la serie la semana pasada, que no me gustó, es cómo muestran los sentidos de Matt. Que acá es como es una cámara rara, es como no es como, no sé, como no sé. No, es medio raro como lo hacen, es medio como barato, choto. Es como si fuese la cámara, pero con como acotada. No importa. Pero bueno, como dice, seguimos con el mensaje de nuestro queridísimo Imperial y Bizcochos. Que siempre que leo, pienso a Imperial, yo pienso en la cerveza Imperial. Entonces, digo,
no, yo creo que es Imperial el postre.
¿Cuál es el postre Imperial?
No, no es como una masita el Imperial.
Es que no tengo idea.
El Imperial ruso.
¿No es parecido a un chajá, un Imperial ruso?
Tiene algo, sí, con merengue, pero tiene almendras y eso. Pero el Imperial ruso es un clásico argentino.
Sí.
Para mí es eso. Creo recordar que Imperial no sé si es de Uruguay o Argentina, algunos comentarios que hace, por ejemplo, en este mismo mensaje que ahora voy a leer, lo marcan como uruguayo, pero creo que vive como a caballo de las dos cosas, y por eso lo de Imperial y bizcocho.
Yo siempre interpreté como la cerveza, porque dijeron Imperial. Marear cerveza y bizcocho factura no es algo que es algo que yo he hecho seguramente, ¿sí? Alguna vez. En mis épocas más de entrarle a la birra con cualquier cosa. Y en cualquier momento. Dice, bueno, es verdad que podrían haber mostrado más vigilantes, hablando de bizcochos. pero bueno, los yankees y las facturas no se llevan muy bien. Faltó una escena donde todos los milicos pegando el Iron Fist al gripo. Mirá lo que hiciste, Finchón, mirá lo que hiciste. Pobre Finchón, no es su culpa. También leí.
¡Pobre Finchons, loco!
No lo vi en otra. Lo único que otro que lo vi fue en Game of Thrones, que hace un papel tampoco que se pueda lucir demasiado.
Me lo imagino cubriéndose y diciendo: ¡No me peguen! ¡Soy Finchons!
pero no sé si, qué sé yo, no sé si. O sea, yo no lo culparía. Todo es culpa de Scott Buck, que hizo esa primera temporada de mierda donde tenés Iron Fist sin poder usar su Iron Fist durante 5 capítulos. O sea,
Iron Fist con problemas de disfunción puñil.
Exactamente, que es medio estúpido. Y además con las peor, tipo, es una serie donde es un chabón que se supone que es un experto en artes marciales y sin traje, tipo, sin ni siquiera la máscara, y tipo. Y encima es, tipo, es una serie sobre un chabón que hace Kung Fu y las peleas son una poronga.
Sí, totalmente.
Por eso, digamos, Finch es el menor de los problemas de la serie. Justo que estaba mirando a ver si a ver los precios del ómnibus de Iron Fist, de mi muerto de Iron Fist, porque no se consigue el segundo tomo de.
Ah, el ómnibus. Yo pensé que Iron Fist en un bondi.
No. Ese sería yo con la remera, básicamente, pues es el único, uno de los dos fans de Iron Fist del país. Bueno, la Daredevil Cave está ordenadita, limpita, con trajes para elegir, no te la creo. Tendría que ser más como el cajón de abajo de la cama de White Tiger.
No, es más abogado. Siempre fue tipo prolijo.
Además que, sí, o sea, uno porque, a ver.
No, ser abogado no es sinónimo de ser prolijo. Mate
no por prolijo, digo. Es abogado, es abogado y si bien ha hecho mucho trabajo pro bono, ahora tiene una firma más seria. Es abogado y tiene plata, por un lado. No es sinónimo de ser prolijo, pero además Matt siempre fue prolijo. Supongo que para es una forma también de tema. Digamos, es un tema de que es un poco neurótico Matt, claramente. Y además tiene esa cosa. Por otro lado, también creo que tiene que ver un poco con. Si bien él tiene los sentidos agudizados a raza, creo que también tiene un poco que ver con estar ciego, que tenía que ser un poco más ordenado, supongo yo. Y además porque el personaje es así. Más tornado. Lo que además tenemos, o sea, si bien la lógica sería que Matt, como es abogado que típicamente, históricamente siempre laburó muy, digamos, casi a la gorra, básicamente.
A voluntad,
es como, bueno, tiene un departamento a todo culo, o sea, y no pero a todo, encima con acceso a terraza y no sé qué poronga, es como, es un poco mucho. Me hice acordar a la imagen, a la foto que mandaste, la página esa donde de no sé qué cómic de Daredevil, donde tiene tipo la Daredevil Cueva, que es todo un edificio básicamente para él solo, con una tipo, le falta, o sea...
¿No fue Mayor Fisk?
No.
No, era un cómic más viejo, era un cómic de los 80.
Era un cómic re viejo, sí, porque...
Sí, que no tenía ningún sentido, tenía un edificio de esos, lo que le llaman brownstones en Nueva York, tipo esos edificios de tres pisos... Y en vez de ser apartamentos, era tipo un apartamento y dos pisos gimnasia. De sala de gimnasia, sí. Ninja, y cajón para y cuarto para los trajes. Era sí, impresentable.
Era impresentable. Así que,
igual, sí, bueno. ¿Qué cosa del bien el plano del cuartel del superhéroe en el cómic?
Es una cosa muy de nuestra época. Bueno, cuando yo era chico, en realidad, que venía mucho... Que te mostraban el plano de la guarida, los detalles del vehículo, lo que sea.
Yo no soy muy fan de los Fantastic Four, pero uno de mis tesoros es un Giant Size Fantastic Four que me dio mi hermano. De hecho, tengo dos copias, porque él tiene una copia más baqueteada que me la regaló y otra en mejor estado. Y después, cuando me las dio todos los Giant Size, me quedé con las dos, que trae el primer encuentro con Galactus, ¿viste? Alguna cosa así. Hasta el tamaño tabloide groncho ese de Giant Size, pero además trae un cutaway del edificio Baxter, con donde está el cohete, donde están los cuartos, donde está el laboratorio, y es hermoso. Yo pasaba horas mirando eso, horas. Bueno, y después viene esta parte del mensaje donde Imperial y Bicocho se revela como un uruguayo de plena cepa, primero porque dice: tampoco me creo que este Evil Galino Art le diera tanto trabajo peleando. Se refiere a
Muse,
y Galino Art es un artista que hace retratos gigantes de personalidades uruguayas en muros de la ciudad, tipo fotorrealistas.
Mirá.
Al punto en que todo bien con este hombre, pero estamos un poco podridos de verlo. ni que la sobrina de White Tiger estuviera tan al tanto de las investigaciones del tío. Bueno, puede ser, ¿no?
Sí, es como un poco mucho, ¿verdad? Sí.
Yo sé que la Luke de Kimping, Luke es la ley Omnibus, la ley de urgente consideración que pasó el gobierno uruguayo, que salió, que incluía desde cosas penales hasta leyes para derribo de aviones que entran ilegalmente al territorio, hasta portabilidad numérica de celular entre compañías, hasta autorización para vender chorizos artesanales. La look de Kimpe le dio respaldo a la policía, pero creo que los milicos querían más mano dura con los chorros y que les maten al jefe medio que se fue al carajo. ¿Puede haber algún arrepentido la próxima temporada? De los que están con Kimpin, yo creo que arrepentido, no. Capaz no, que el pibito que lo llevó a la reunión al
claro, porque son todos de los policías que Kimpin juntó, que además, o sea, son todos policías que todos tienen prontuario de alguna cosa u otra.
De violencia, de abuso, o sea, literalmente dijeron, son las manzanas más podridas del cajón.
Claro, o sea... Y dice, ¿cómo se llama? Dice, el comisionado le dice a Bibi Yurik, tipo, todos estos tienen un expediente abierto y te lo puedo, y yo lo he visto y te lo puedo pasar, o sea que sí, o sea, no creo que ellos les, o sea, ellos tienen un problema, capaz que lo choqueó un poco el tema de que maten al tipo, pero ninguno lo tenía mucho cariño, o sea, eso no cabe, no cabe duda. Sigue Don Imperial, dice, el papá de Kamala es demasiado pelotudo con Batajero. Che, espera, ¿por qué?
No te metan con Yusuf.
Yusuf es un capo. Le falta decir perfectirijillo, señor Murdo. Es un tipo muy correcto, muy...
No es muy alegre.
Qué sé yo, bueno, pero...
Pero ¿sabes algo? A ver, es algo que quizás no es Daredevil el lugar para tratarlo y que como Miss Marvel no es sobre él, no lo trataron, pero yo creo que... hace referencia a cómo es el personaje, que es relativamente distinto a cómo es en el cómic, a algo que tienen que atravesar muchas minorías en Estados Unidos, muchos inmigrantes y sobre todo de minorías con una mala prensa como los musulmanes. Lo le pasa a los asiáticos de Lejano Oriente también, muchas veces, que tienen que ser serviles y muy amables y muy un para arriba para que no los acusen de ser enojados. Sí, yo no sé si es la intención,
pero se siente,
pero dado que Miss Marvel y el personaje que vemos en Daredevil viene de la serie, la interpretación fue escrito por musulmanes en parte, en gran parte, y el propio Yusuf, propio actor, si bien no es un inmigrante porque el tipo es actor en Pakistán o en la India, si hace la voz de Hulk, ponele, en los doblajes en inglés de las cosas de Marvel. Es re loco eso. Pero es algo que esa gente entiende y yo creo que es lo que trataron de imprimirle.
Claro, sí. Tiene sentido por ahí. Dice, igual me gustó mucho y espero tener la siguiente temporada. Taika no se baja de nada, simplemente lo demora. Tuvo el mismo problema con el albañil que contaste para hacer el albañil. ¿A quién no le pasó eso alguna vez?
Sí.
Justo acá tuvimos una anécdota de acá también, de nos pasó por acá también, de gente, bueno, que demoró como un año en arreglar lo que tenía.
Abril o Café Negro, como se llama en YouTube, porque lo dejo en YouTube este comentario, los escucho mientras hago costura. ¿Por qué lo comento? Porque últimamente me olvido de comentar durante y me gusta que tengan su comentario. Buenos hombres, gracias. También está ganando Daredevil. Yo aún no la veo, pero como me enteré de lo que le pasó a Foggy, ahora necesito spoilers para prepararme emocionalmente.
me parece muy bien. Dice, nada que ver, pero puse el episodio mientras cocía, hasta la hora de comer, pensando que era un podcast normal. Pero recién veo que dura tres horas, y se hizo que tarde, los odio. Bueno, no, pero no los vuelvo a usar de media temporal sin verificar antes. Y siempre decimos, tenemos podcasts que duran hora y media, y o menos a veces, y tenemos podcasts que duran 4 horas. A
Everything in Between. Está ahí.
2 horas es como... Sí, entre 2 horas, 2 horas y media y 3 es como nuestro promedio. Hombre,
es más normal, sí. Sobre todo cuando tenemos dos temas. Como en el caso de las reseñas de peli o serie que van acompañadas con la de cómic. Se nos van más con un invitado.
Más con un invitado, porque tenemos otra persona en la cual...
Vertir opinión y intercambiar, claro, pero bueno. Por cierto, hablando de invitados, estuve invitado el otro día en Gotícula sobre el MIC, que es un programa de streaming que va los lunes 21:30 por YouTube de acá en Uruguay. Me sentí muy cómodo, me divertí mucho hablando de cómics, de perdidos, de otras cosas. También ese nos ganó unos choris.
O sea, yo gané los chorizos. No sé cómo los gané, porque encima tiré 2 comentarios.
Pero no era por cantidad de comentarios, era
por... Tipo, bueno,
ya han sido conmigo algunos al pan previa vista de Thunderbolts y otro en un tuquito. Así que bueno, gracias a la gente de Gótico de San Luis por la invitación. Pueden encontrar en YouTube el programa de ellos para verlo. Y gracias a Chacinados Independencia, que estaban muy ricos y muy fresquitos los choris. Están los mensajes. Y vamos a escuchar un poquito de música. Como una de esas tres es Boom, vamos a escuchar Boom Boom de John Lee Hooker, un clásico del blues.
My name is Ether. Perdidos en el éter. Red down, red all for your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. I love to see you strut up and down the floor. You're talking to me, that baby talk. I like it like that. Whoa! Talk that talk. Walk that walk. Whisper in my ear, tell me that you love me. I love that talk. When you talk like that, you'll knock me out right off of my feet. Whoa, 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 whoa. What talk?
Para todos los Solomon Grundy que nos escuchan, vamos con las historias de editoriales. Como siempre, Wikipedia es la fuente principal, más alguna otra fuente que menciono. Y después, bueno, detalles que voy sacando por ahí. Arrancamos con Boom Studios. Por allá, por principios de los 2000, Ross Ritchie y Andrew Cosby, dos ex empleados de Malibu.
Ah, mira, todo vuelve a Malibu.
Ritchie trabajaba en marketing, Cosby no estoy seguro, pero Cosby luego se fue a trabajar en televisión y cine, entre otras cosas es el co-creador de la serie de televisión Eureka. Y,
ah, mira, me encantaba esa serie.
Yo lo vi, el crossover que hicieron con Warhol 13.
Yo la vi entera esa serie, me encantaba, estaba buenísima.
Que tiene un papel recurrente, Will Wheaton.
Sí, Will Wheaton tiene un papel medio recurrente, Y hay varios actores conocidos. Sí.
Y es en el mismo universo que Warhol 13.
Sí, hacen crossover, sí.
El crossover. Y también escribió, fue el que tiene el crédito, a pesar de que Michael Golden y Mike Mignola también trabajaron, el guión de la Hellboy de 2019.
Ah, mira, la que no vi.
La que no viste. La de David Harbour. El Red Guardian hoy día, que pasó de ser Demonio Rojo a Guardian Rojo. Ellos habían estado trabajando con los historietistas Dave Elliott y Gary Leach. Esto es en 2004, para revivir una editorial británica en la que había trabajado Leach de cómics llamada Atomica Press. Lo hemos mencionado en algún momento, creo.
Uh-huh.
Ritchie había, mientras trabajaban para revivir Atomica, había llegado a un acuerdo con Keith Giffen y J.M. de Matteis para publicar su serie Hero Squared con un especial llamado Hero Squared Extra Size Special One Shot. No salió, no revivió la editorial, no duró mucho, pero Richie y Cosby fundan en 2005 Boom Studios. Boom con signo de exclamación Studios. Porque en realidad ellos querían hacer cosas en Hollywood, pero no tuvieron mucho éxito. Y cuando se encontraron con Giffen en la Los Ángeles Comic Book and Science Fiction Convention, decidieron aprovechar la relación que tenían para empezar una editorial. La primera publicación, en 2005, todavía con el logo de Atomeca Press, además del de Boom, o sea, llegó a convivir un poquito, sacaron Zombie Tales número 1, una antología de historias de zombies. Entre otros autores tienen al propio Andrew Cosby, a Keith Giffen. Eventualmente sacaron una siguiente publicación, que fue Hero Squad, que ya la estaban publicando en Atomeca, como dijimos, Giffen y Amateis, y empezaron a publicarla en Boom como la primera serie que llevaba solamente el logo de Boom. Empezaron a publicar un montón de títulos originales de varios veteranos de la industria. Giffen trabajó en Hero Squad, en Planetary Brigade, que la ley está bastante bien, Ten, Jeremiah Harm y las antologías Zombie Tales, que ya mencionamos, y Tulu Tales. De Mateis también trabajó con él en Hero Squad y Planetary Brigade, y trajo su propia serie que tenía en Image Comics con el dibujante Mike Plug, que se llamaba The Stardust Kid. De Oni Press, Mike Mignola y Troy Nixie trajeron una serie llamada Jenny Finn, completando la serie. Y no la conozco esta yo, ¿tú sí?
Me suena... No, capaz que me confundo, me confundí.
Sí, el ganador del Eisner, Dave Johnson, que si mal no recuerdo, es el... Claro, que trabajó en 100 Valiants y Detective Comics y otras cosas, el hombre, les hizo las tapas para estas antologías. También vino Joe Casey a crear un cómic llamado The Black Plague, mientras que The Savage Brothers fue otra serie donde estuvo el primer trabajo publicado en Estados Unidos de Rafael Albuquerque, el brasilero.
Ah, mira, sí.
The American Vampire. En 2006 empezaron con su primer título licenciado de Games Workshop, un cómic de Warhammer 40K, Damnation Crusade. De a poco se van metiendo diferentes guionistas y dibujantes conocidos trayendo sus cómics. Para 2007 anuncian planes para lanzar su primer sello, que era, primero se iba a llamar Zoom, pero cuando sale en 2009 pasa a llamarse Boom Kids y eventualmente creo que pasa a llamarse Kaboom, sí, en 2011. Y ahí empezaron a traer más cosas licenciadas. Por ejemplo, hicieron un trato con Pixar y empezaron a sacar cómics de Los Incredibles, escrito por Mark Waid y dibujado por Marcio Takara.
Mirá.
Y también con un trato con Disney, un cómic de The Muppet Show por Roger Langridge. Está lindo ese cómic. Por esa época también Mark Waid se convierte en el editor en jefe y luego en Chief Creative Officer para 2010, antes de que tiene que dejar la compañía porque prefiere dedicarse al trabajo freelance. Durante esa época, Wade también escribe mucho para Boom. Por ejemplo, crea Irredeemable.
Claro, el famoso cómic se lo tengo que leer algún día, es una de esas pendientes que...
Sí, tenemos una reseña de Irredeemable de hace muchos años, que fue el cómic más largo de 37 de Boom hasta el momento, hasta ese momento de 37 números, y el que a mí me gusta más, que es el cómic hermano de Irredeemable, que es Incorruptible. Porque Irredeemable es la clásica historia del Superman que se vuelve malo.
Claro, sí.
Incorruptible es una historia de un supervillano que cuando ve que nada importa porque el Superman superpoderoso de Plutonian, se llama acá, hace concha todo, decide volverse bueno. Entre otras cosas, es un tipo que ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje. Su poder es ser invulnerable y es más invulnerable cuanto menos tiempo pasa sin dormir. Cuanto más tiempo pasa sin dormir.
Ah, o sea...
Tipo, si el loco quiere afeitarse, tiene que dormir y afeitarse en cuanto se levanta. Pues si no, puedo. Entre otras cosas, el tipo quema toda una guarida llena de dinero robado y autos y no le da bola, a pesar de que ella lo siga a todos lados, a su sidekick, que es una menor de edad que se llama Jailbait.
Ay, Dios.
Es mucho mejor el cómic que Irredeemable. Igual se podían leer en tándem. podías leerlo separado, pero podías leerlo tipo mes por mes juntos. Además de esto de Damnation Crusade de Warhammer 40, sacaron un montón de libros más de ese universo. Blood and Thunders, Exterminatus, Fire and Honor, Defenders of Ultramar. También sacaron de Warhammer Fantasy, el juego medieval, como Forge of War, Condemned by Fire, Chronos Destruction. Chronos Destruction escrito por Kieron Gillen.
Ah, verá.
También, hasta que duró el trato con Games Workshop, que terminó en 2009, también sacaron una miniserie del juego de miniaturas Blood Bowl. Ese que es como un fútbol sí. americano de fantasía.
Sí, sí, sí.
Siguen con las licencias, se hace bastante más conocido por licencias que por otras cosas. En 2010 sacan una de Peanuts, adaptando la película animada Happiness is a Warm Blanket. A partir de 2012 empiezan a sacar un cómic mensual de Garfield, que incluye este guión del primer cómic de Mark Evanier, que fue supervisor de guión de Garfield y sus amigos, y el show de Garfield. Uh-huh. E ilustrado por el asistente de Jim Davis, el creador de Garfield, que se llama Gary Barker. Y bueno, con un tipo que hace cómics de perros y gatos, se llama Barker, ladrador de apellido.
Posta que sí.
Luego adquieren la licencia para hacer cómics de Adventure Time de Cartoon Network y lo escribe nada más y nada menos que Ryan North, hoy día conocido por Squirrel y Fantastic Four.
Sí.
Las cosas. Que en aquella época era conocido por el webcómic Dinosaur Comics. Ese cómic con dinosaurios, tipo que copian de una viñeta a otra, que yo no sabía que era él, yo no sabía que armé esto.
Sí, eso no sabía hasta que me dijiste vos.
No solo con Pixar, sino que se hacen tratos con 20th Century Fox y Blue Sky Studios para hacer cómics de la Era del Hielo.
Uh-huh.
Crece y crece, boom. En 2013 adquieren la editorial menor Arcadia Studios Press, uh-huh, y la mantienen como un sello. Hacen trato con 20th Century Fox para tener para que Fox tenga lo que se llama el trato de primera vista, tipo cuando le decís, bueno, tengo este cómic, ustedes son los primeros que me pueden decir sí o no si quieren hacer una película, y boom, recibiría mejores ganancias que en otro tipo de trato, que si eran cosas creadas por propiedad de los creadores, se dividirían bastante mejor que en otros casos. A través de este trato empiezan a hacer, ya tenían con Fox y otras cosas, un montón de miniseries o series regulares del Planeta de los Simios. Uh-huh. De hecho, llegaron a ser la adaptación más larga del Planeta de los Simios. Adaptaciones de películas viejas como Big Trouble in Little China.
Mira.
Con guión de Eric Powell de The Goon y el propio John Carpenter. Una serie regular de Bill and Ted. Una miniserie, wow, de Robocop. Una serie que de 20 Days Later, haciendo nexo entre las dos películas, 20 Days Later y 20 Weeks Later. Cosas de Clive Barker como Nightbreed y Hellraiser.
Bueno, a ellos editaron, o sea, estaba fijándome en la lista de cosas que ha editado Boom, y ellos son los que editan Power Rangers, todos los cómics de Power Rangers.
Sí, llegaron hasta eso, ya llega, ¿eh?
Ya, perdón. Adelante.
Una miniserie de 8 números, Die Hard Year One, con el primer año de John McClane como policía en Nueva York.
Nah.
Series basadas en series de televisión como Sleepy Hollow, Sons of Anarchy, más Muppets con Fraggle Rock. Una miniserie y luego una serie regular de Farscape, coescritas por el co-creador del show, Roxanne O'Bannon, y que son parte de la continuidad de la serie inmediatamente después del final de la serie de televisión.
Mirá.
Parecido a lo que hizo Dark Horse con Buffy.
Mirá.
Y Ángel. Del propio Cosby y su serie Eureka sacaron una serie también. Editaron un cómic de Los Avengers del Reino Unido bajo el título Steed and Miss Spill, para que no se confundiera con Los Avengers de Marvel. Probablemente no puedas publicar un cómic llamado The Avengers en Estados Unidos.
Probablemente no.
Si no sos Marvel. Y reimprimieron una miniserie de los Avengers que había escrito Grant Morrison y había dibujado Ian Gibson, que había publicado Eclipse, que vamos a hablar dentro de un rato. Ahí sí, en 2015 obtienen la licencia de Mighty Morphin Power Rangers y han sacado un montón de series. Hoy creo que les está sacando IDW.
Sabes que no me acuerdo de la propuesta, pero...
Yo creo que es ahí sí.
Pero, porque claro, porque no sé en quién corno tiene los derechos de Power Rangers hoy en día, pues un mambo.
Saban, creo.
Claro, pero en un momento sí, Saban, Disney, Hasbro, no sé bien cómo era el asunto. Pero sí, los cómics de pasar, a ver, Boom son los que publicaron básicamente los cómics de Power Rangers que fueron muy muy buenos. Empezaron con toda esta cosa de Lord Dracon y básicamente Crisis en, llegaron a Crisis en Tiempo, Crisis en Power Rangers Infinitos básicamente llegaron.
Sí, sí, sí. Hasta en Boom obtiene la licencia de Power Rangers en 2015 de Saban y los derechos en 2018 pasan a Hasbro.
Claro.
Y ahora creo que Boom sigue sacando algunas cosas y Power Rangers otras y Boom otras, ¿eh?
Además Boom sacó estos cómics que eran estas como de cuando Stan Lee robaba, que era bueno imaginado por Stan Lee, que eran cuatro series, creo que eran. Una era de Hypernaturals y no me acuerdo las otras, puta madre, me acuerdo de...
No, está bien, sigue siendo Boom. Lo que IDW sacó es junto con Boom un crossover con las tortuanillas.
Ahí está, sí. IDW es otro...
Bueno, decía, también trabajaron adaptando obras de autores clásicos como Michael Moorcock y Philip K. Dick. Hicieron una adaptación de la novela Do Androids Dream of Electric Sheep. Una adaptación propiamente dicho y no basado en como Blade Runner.
Sí, sacaron un cómic de que yo me acuerdo que leí de Elric original con Elric, Corum y otros, sí. Otras encarnaciones del Eternal Champion.
Exacto. Sí. Además de Android's Dream of Electric Sheep, sacaron una precuela llamada Dust to Dust. En 2017, en junio, 20th Century Fox, con la que ya tenían un trato, compró una porción minoritaria de Boom por 10 millones de dólares. Luego esa porción, en 2019, cuando Disney compra 20th Century Fox, pasa a Disney. En 2018, hablando de Josh Whedon y de Buffy, obtienen la licencia para Firefly. Publicaron series regulares, miniseries, cosas. También hicieron cosas de Steven Universe, Rocko's Modern Life, Gumball, cómics de juegos de mesa como Mankin y de la película noventera con Alicia Silverstone y con Paul Rudd, Clueless.
Ah, mira, qué delirio.
Sí. No descuidaron los originales de los que venían. Bueno, por un tiempo capaz que sí, pero siempre volvieron a los cómics originales con los que empezaron. En 2014 publican Lumberjanes, co-creado por Andy Stevenson, que luego fue el showrunner de She-Ra y es el creador de Nimona.
Ah, mira.
Iba a ser una miniserie, pero terminó siendo una serie regular de 75 números, un one-shot de final y varias miniseries y novelas gráficas originales. Hablando de Disney, además de haber publicado lo de Increíbles, publicaron de miniseries de Cars, de Toy Story, de Wall-E, de Finding Nemo, de Monsters Inc., las series de The Muppets que decía, una miniserie donde hacían diferentes cuentos populares, pero con Muppets como Robin Hood, bien a lo Muppet. Y en 2009 empezaron a publicar también cómics de los personajes clásicos de Disney, como Mickey, Donald, Goofy, etcétera, ¿no? Y en 2010, empezaron a publicar una serie con los personajes de lo que se llamaba la Disney Afternoon, Darkwing Duck, DuckTales y Rescue Rangers. En 2020, ya entrando a estos últimos años, adquieren los derechos para publicar cómics sobre las precuelas de Dune de Brian Herbert y de Kevin J. Anderson, por ejemplo, empezando con Dune House Atreides, y para 2020 también establecen un trato parecido al que tenían con Fox, pero con Netflix, raro que no sea con Disney Plus.
Sí.
Finalmente, el año 2024, Penguin Random House compró la porción de Boom que tenía Disney y compró el resto de la compañía por parte de los fundadores, así que técnicamente ya no sería una independiente Boom. Porque antes Fox y luego Disney tenían un porcentaje, pero no un porcentaje de control. Ahora Penguin Random House es la dueña y que Penguin Random House es un despelote. Yo siempre juego que Penguin Random House, Mondadori, Imperio Galáctico...
Sí,
más subsidiarias y cosas, es un conglomerado ordinariamente grande. Bueno, Boom es una editorial que tiene entonces un montón de propiedades licenciadas, pero también algunas originales, aunque en realidad se termina conociendo más por las licencias, ¿no?
Sí, me estabas viendo también otra cosa, han publicado cosas de... estaba viendo claro, Merch Cadet You también salió por la de...
Sí, por eso terminó en Netflix.
Por eso mercado, que Netflix, bueno, sí, han publicado de todo, o sea, posta, pues. Yo,
de todo, y es importante, es parecida a IDW en ese sentido, de que tiene licencias de Disney, de Cartoon Network, de esto, de lo otro. De
Magic.
De Mega Man. Claro, Munchkin, Power Rangers, Philip K. Dick,
Dark Crystal.
Claro, de todo, han sacado y ha laburado todo el mundo. Bueno, pasemos a la siguiente. Esto es, dije, en un momento, antes iba en orden alfabético, pero para llegar a Malibu en el programa pasado salteé varias, así que ahora seguimos con las que me salteé. Crossgen. Crossgen es una empresa fundada como Crossgen Comics Inc. en el año 98 en Tampa, Florida, por el empresario del sector informático Mark Alessi. Antes de empezar a sacar cómics, la empresa compró Megacon, una convención importante que sucede en Orlando.
Ah.
Al comprarla, se llevó el fundador de la convención, James Braidwell, que se convirtió en el director de marketing y distribución de Crossgen. En enero del 2000, Crossgen debuta CrossGenesis, un vistazo al universo de Crossgen, que era como una especie de mini biblia basada en una biblia que ya tenían de lo que iba a pasar después, que fueron creadas por Alessi y por su prima, Gina M. Vila, que también fue una de las ejecutivas editoras ahí. Una de las particularidades de Crossgen era que en vez de trabajar solo con freelancers como hacen Marvel o DC, contrataron a los creativos, a los guionistas y dibujantes como empleados que trabajaban desde el local en una ciudad de Florida llamada Oldsmar. Mirá. El equipo creativo inicial, porque Vila y Alessi no eran escritores, fueron Barbara Kessel, Mark Wade y Ron Mars.
A ver.
Después sí vinieron varios freelance, como JM de Mateis, pero empezaron con ese detalle. Otro detalle importante era que, al contrario que otras editoriales, como vemos con Boom y como hemos visto con alguna otra, como Hercel o incluso Malibu, a pesar de que Malibu tuvo su rinconcito con el Ultraverse, todos los títulos de Crossgen, la mayoría, eran parte del mismo universo. Un universo compartido conocido como el Sigilverse, porque los Sigils eran como unos objetos mágicos que le daban poderes, y por lo menos de entrada buscaron hacer títulos que fueran por fuera del género de los superhéroes. Sigil era una space opera, Mystic era una historia mágica, Rus era una historia detectivesca medio steampunk victoriana. Buscaban una alternativa a lo que publicaban Marvel y DC en ese momento.
Claro.
Esta primera ola de títulos, que duraron 40, 44 números cada uno, eran Sigil, ciencia ficción space opera militar, creada por Alessi y Vila y escrito por Barbara Kessel, por Wade y por Chuck Dixon en diferentes momentos. Mystic, fantasía mágica, de Ron Mars y Brandon Peterson. Luego escribiría Tony Bedard y dibujaría gente como Steve Van Niven y Aaron Lopresti. Meridian, que era como de magia, pero como más folclórica, más druídica, creo. También lo crean Alessi y Vila, pero lo escribe Kessel y lo dibujan McNiven y Joshua Middleton. Zion, que era una aventura tipo artúrica, también de los creadores del universo Sigil, pero escrito por Ron Mars y dibujado por Xin Cheng. Y Crossgen Chronicles, que era una serie que era como la historia no contada del universo de ellos. Todos los protagonistas de los cómics tenían no era un objeto, perdón, el Sigil, era como una marca mágica en el cuerpo que les daba poder. Y eran los portadores del símbolo, no sé cómo se dice Sigil en español.
Sí, creo que en castellano existe la palabra sigilo.
Pero suena feo porque suena sigilo.
También, sí. Creo que sello es otra forma de decirlo porque...
Sello, sí, los portales del sello, ponele. Después, más adelante, en el 2000, empezaron a sacar otro montón de títulos. Un cómic llamado The First, que era como sobre los mitos homéricos. En 2001 sacan Crux, de mitos de la Atlántida, de Mark Waid y Steve Epstein. Sojourn, una fantasía épica tipo Señor de los Anillos, de Ron Mars e Ian Edgington, también creado por Alessi y Vila. Negation, de Mark Waid, Bedard y Paul Pelletier, son unos aliens que están con poderes que se escapan de una prisión en una dimensión tipo zona negativa. En 2001 sacan dos títulos que se llaman Route 66, también por Alessi Vila creado, pero escrito por Tony Vedder y Carl Molin, y una comedia wuxia llamada Huellos de Rat, escrita por Jack Dixon.
Mira.
También un drama samurái llamado The Path, por Mars y Bart Sears. Esta segunda ola duró entre 20 y pico y 30 y pico números cada título, y tuvieron varias nominaciones, 15 nominaciones a los premios Harvey en 2002.
Mirá, parado.
Siguieron expandiendo en 2003 el universo con otra épica de espada y brujería, Wrath, de Alessi de Vila, creado pero escrito por Dixon y dibujado por Andrea Di Vito. Alcatena llega a dibujar un par de números. Chimera, de Ron Mars y Brandon Peterson. Una serie limitada de un portador del sello en una parte lejana del universo. Y una aventura de piratas de Jack Dixon y Steve Epting llamada El Cazador. No confundir con El Casita.
No.
Sí. Y un par de títulos más que explicaban los orígenes de los portadores del sello, que eran Solus, también creado por los capangas de la compañía, escrito por Barbara Kessel y dibujado por George Pérez, y Marcos Charon, también de Alessi, pero hecho por Bedard, y el brasilero Joe Bennett, que les recordamos a todos que a pesar de su muy gringo nombre se llama Benedito José Nascimento.
Sí.
Todos estos eran miniseries, menos Wrath, que era una serie regular, pero que solo duró 14 números. Empieza a teclear un poquito la cosa, ¿no? Como decíamos, todos los títulos comparten ese tipo de origen, de que son los portadores de un sello, pero en general no había crossovers. En general no tenían crossovers, aunque en algunos te contaban cosas desde otra perspectiva de lo que había pasado. Empezaron un crossover, Negation War, que nunca terminaron.
Ah, mira.
No solo se dedicaron a su universo original, porque publicaron otras cosas. Por ejemplo, un par de miniseries de Lady Death, de Brian Pulido. Cómics no escritos por, pero basado en los libros de R.A. Salvatore. Una miniserie de antología de terror de Rob Zombie, sí escrita por Rob Zombie. Uh-huh. Y algunas licencias de franquicias de TV, cine y videojuegos. Como los videojuegos Space Ace y Dragon Lair, esos videojuegos de maquinita, pero que sí tenían una animación como de cine.
Que el Dragon Lair tenía la de... creo que era, no sé si era de Don Bluth la animación. Estaba el videojuego ese... había un arcade que era básicamente impasable.
Sí, sí, esa de Dragon Lair.
Sí, sí, sí.
También publicaron varios one-shots y una miniserie de Masters of the Universe, en donde escriben guiones, entre otros, Robert Kirkman.
Ah, mira, ¿sí? Roberto.
Y una miniserie de Snake Plissken, de Escape from New York, donde Carpenter solo cobró.
Está muy bien.
En el 2003, mientras pasaban todas estas publicaciones, bastante prolífica, ¿no? Uh-huh. Empezaron a pasar chanchullos.
¿Cuándo no?
¿Cuándo no, verdad?
No, o sea, no es un programa sobre editoriales chicas, sino un chanchullo
promedio. Crossing Comics Incorporated cambió su nombre a Crossing Entertainment Incorporated.
Ajá,
y claro. Formaron 11 subsidiarias.
¿Cuántas?
11, Ezequiel.
A la mierda.
Lo que se llaman subsidiarias completamente propiedad de la compañía madre, para actuar independientemente de la compañía, pero sirviendo a sus propósitos. No voy a listar las 11, pero algunas fueron Crossing Intellectual Property, LLC, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿no? Para ser la dueña y que manejara toda la IP. Crossing Publishing, LLC, que era la que publicara los cómics, con diferentes sellos y algunas cosas más. Crossing Media, LLC, responsable de posibles películas, series de televisión, videojuegos, website, merchandising y otras cosas. Por algún motivo también existía Crossing Productions, LLC, para películas y televisión. Y Crossing Interactive, LLC, para publicaciones interactivas, videojuegos y juegos de rol.
Claro, cuando de repente... claro, porque Crossing es 90, ¿sabes? Cuando...
no, 2000.
¿2000? Es verdad.
Arrancó en el 99, 2000 la primera publicación. Esto es el año 2003, que estaba hablando ahora.
Claro.
Tuvieron un par de sellos o de diferentes iniciativas que eran Code 6, que por cierto Code 6 es el código de la policía de Florida para un prisionero escapado, porque era para los títulos que no eran parte del Sigilverse.
Ah, mira.
Por ejemplo, un título que publicaron es The Red Star, de una guerra medio futurística soviética con armaduras gigantes de arte pintado. No sé si la viste alguna vez. Creo que incluso usó CGI el loco, usó modelos tipo de CAD y eso.
¿Cómo dijiste, llamaba?
The Red Star.
No me suena, no.
No te perdés de nada tampoco, ¿eh? Pero bueno, publicaron varios cómics que no eran parte de ese del universo de ellos. Todos estos títulos eran también con parte de propiedad de los creadores, no completamente. Crochet te pagaba una tarifa por página para los guionistas, dibujantes, etcétera, pero los derechos y ganancias iban 75 para la compañía, 25 para los creadores. Otro sello fue Comics on the Web, porque Crochet fue una de las primeras empresas que vendía suscripciones web a sus cómics.
Ah, mira.
Esto siendo el año 2000 y poco, a veces no se leían muy bien los rotulados.
Classic.
Pero podías pasar el mouse por arriba de la burbuja y lo agrandaba. Con Flash.
Claro, sí, en las épocas de Flash a full.
Terminaron teniendo una biblioteca de cómics online de 160 cómics y 4.400 páginas para fin de 2002. Un montón. El tema es que para 2003, Crochet empieza a enfrentar un montón de problemas porque no le estaban pagando a los freelancers.
¿Qué dijimos, chanchullos?
Ron Mars, Brandon Peterson y la propia Gina Vila, prima del fundador, se iban al carajo. También tuvieron un problemista.
Ya sabemos que ser familiar de uno de los capangas no es garantía de nada, sino pregúntenle a Larry Lieber.
Larry Lieber, sí. Uno de los problemas que empeoró todo esto es que Barnes & Noble y Borders, dos cadenas de librerías físicas de Estados Unidos, dejaron de vender los TPBs de Crochet porque no se vendían una mierda y devolvieron un montón de libros sin vender pidiendo reembolso. Y eso destrozó las reservas de dinero de la empresa. En un podcast llamado Dollar Bean, Mark Alessi dice que hace unos cuantos años después de lo que pasó, dice que el problema fue que el respaldo financiero de la compañía, que su plan era perder dinero por los primeros 6 años y luego empezar a ganarlos en el séptimo año con tratos de televisión y cine, el respaldo financiero eran acciones que él tenía en la empresa Perot Systems, de Ross Perot, aquel candidato a presidente de Estados Unidos.
Sí, verdad.
Las acciones cayeron estrepitosamente y se acabó el respaldo económico que a Alessi le podía dar la compañía. Van 3 años acá, de empresa. Vendieron Megacon.
O sea, en 3 años la crearon y la fundieron en 2 años, ¿no?
En 3 años publicaron miles y miles de páginas, series de 40 y pico de números en 3 años y quebraron. En 2003 venden Megacon y en 2004 caen en bancarrota, o sea, oficializan la bancarrota y dejan un montón de títulos como Sojourn, Negation War, Wrath y otros a mitad de la historia.
Mierda.
Disney, cuando no, estaba interesada en licenciar las creaciones, el contenido de Crochet, o sea, iba a llegar ese momento que estaban buscando, pero como vieron que quebró, dijeron, vamos a comprarlo. ¿No? $1,000,000 gastó. Nada. Nada
para ti. Ni siquiera un vuelto, no es un...
Esto es 5 años antes de que Disney compre Marvel.
Wow.
Disney estaba buscando publicar más cómics en el mercado estadounidense, por eso estaban buscando algo por el estilo. Después terminaron más bien apoyándose en las licencias como recién con Boom. En todo este medio, Alessi trató de meter plata propia en la empresa, $75,000, pero no sirvió para nada. Disney apareció con el $1,000,000 y listo. Disney igual tenía planes de usarlo y iban a publicar 4 novelas tapa dura escritas por De Matteis. No pasó. Disney no llegó a hacer nada con esto. En un momento, una editorial llamada Checkerbooks, en 2006, compró derechos para publicar TPBs de varias de las cosas de Crochet. Sacaron unos 9 TPBs de diferentes series, 2 de Sojourn, 2 de Zion, de otras cosas, y querían sacar más, pero bueno, no llegaron a diferentes, a un nuevo plan con Disney. Pero en 2010, ahora propiedad de Disney, Marvel anunció planes para revivir varios de los títulos de Crushing. Muy parecido a lo que pasó con Malibu.
Claro.
Publicaron series nuevas, miniseries de 4 números en 2011, de Rus y de Sigil. Empezaron con otro revival, que era el de Mystic. También de Route 66, perdón. Y de otras series. Perdón. Anunciaron Route 66 y Kiss Kiss Bang Bang, pero nunca llegaron a publicarse. Probablemente porque no hubo muchas ventas de las anteriores. En 2022, Marvel anunció Crushing Tales número 1, un TPB que coleccionaba los primeros números de las 4 series originales, Mystic, Sigil, Rus y Sojourn. También sería la primera vez que estarían disponibles de forma digital luego de la caída de Comics on the Web. Sacaron un ómnibus con toda la serie Sigil, y en 2024 todos los números de Mystic aparecieron en la app Marvel Unlimited. En la tapa de cada serie, de cada número, está el logo de Marvel y ya no el de Crush. También sacaron un ómnibus de esa serie. ¿Por qué estos dos intentos, una década separados, de revival de Marvel? Para mí es porque si algo pega y pueden explotarlo, ¿no?
Uh-huh. Sí, obviamente.
Crushing salía mucho en la Wizard. ¿Te acordás?
No te
salió. ¿No llegaste a verlo eso?
O sea, capaz que lo vi, pero no le di pelota. O sea, cuando yo como. Yo leía Wizard en los 90, es decir, leía. Llegué a tener tipo, no sé, 5 números capaz, 6 números. Cuando yo le daba más bola a la, o sea, eran los 90, yo tenía, no sé, menos de 15 años, entonces le daba más bola a cosas de Marvel, de serie.
Esto ya en los 2000, pero eras más chico. Claro, sí. Yo tenía 20, 20 y poco, vos eras más chico. Yo sí me enteré porque salía bastante, sacaban los números medio o cero de alguna serie. Claro, sí, con Mark Waid a la cabeza le daban bola a todo esto.
Claro.
Y de un momento para otro desaparecieron las publicidades y artículos. Ni me enteré de estos revivals.
Yo me enteré porque lo vi en algún lado, pero así al pasar. O sea, tampoco es como tampoco conocía a Crusher, era como, bueno, está así. Mirá qué lindo, sí.
Aunque el Sigilverse y Crusher seguro tienen fans, no han dejado una verdadera huella en el mundo de la cultura pop. De cualquier manera, junto con el Ultraverse de Malibu, como dijimos, de las editoriales que hemos estado hablando, las que más se acercaron a hacer algo como DC y Marvel, con un contenido original, no solo licencias, y creadores de primera línea. Image también estaba ahí, que hicimos en su momento su historia, pero el universo compartido de Image fracasó, nació muerto en realidad.
Sí, o sea, porque
por otro lado tenés editoriales como...
¿Cómo va a ser un universo compartido cuando no puedes sacar 2 números seguidos en un año? Pero bueno.
Sí, por otro lado tenés Dynamo, Boom e IDW, que tienen, sobre todo Boom, su cuota de productos originales, se sostienen básicamente con el contenido licenciado.
Claro, sí.
Bueno, esa fue la historia de Crushing. Creo que no estaría mal leer un tipo de los primeros arcos de un par de estas series. Tipo, con gente como Mark Waid, Ron Mars, ahora qué hacer. No pueden ser tan horribles.
La verdad que no.
Famous Last Words.
Sí, posta.
A mí siempre me llamó la atención Rus, por ejemplo. Ese steampunk. Medio steampunk, medio magia. Por ejemplo, podríamos entrarle a Ace en algún momento.
Sí, sí, sí.
Vaya para la primera lectura. Sí. Bueno, una fuente adicional que consulté para esto fue de popverse.com, un artículo llamado Crushing Comics: The Brief Life, Long Death and Surprising Returns, entre paréntesis, at Marvel and Disney.
Mientras hablabas, quería comentar sobre Boom, porque me puse a buscar. Que no, ahí está, hubo 3 cómics en realidad que eran parte de este Stan Lee, personajes que supuestamente crea Stan Lee.
Pedro que tira el viejo.
Claro, pedo que tira el viejo, y después tipo le dan a gente como Mark Waid u otros, o gente que digamos que escribe, qué sé yo, que eran, ahí está, eran Starborn, Soldier Zero y...
¿Sí?
Y The Traveler.
Llegué a leer algo de eso, ¿eh?
The Traveler era un chabón que en un experimento Sarasa terminaba como con poderes del tiempo. Soldier Zero era, digamos, Nova Blue Beetle Green Lantern, o haciendo un chabón que le caía un chabón que le caía, que encima está en el caso de la discapacitado, que le caía un coso de soldado espacial del cielo y le daba poderes. Y Starbone era de un flaco que había sido criado en la Tierra, pero resulta que era el hijo de un Darth Vader, Palpatine, algo por el estilo, de un imperio galáctico.
Starlord. Qué momento, por Dios. Experimento Sarasa es un gran nombre de podcast.
Experimento Sarasa, sí. Posta.
Bueno, Dynamite Entertainment. Dynamite es fundada en 2004 por Nick Barrucci en Mount Laurel, New Jersey, inicialmente publicando un solo cómic llamado basado en Army of Darkness, una miniserie que de hecho la publicó a través de otra editorial que podría llegar en un momento acá, que es Devil's Due Publishing, que sacó cómics Street Fighter y Jake Show y otras cosas, ¿no?
Sí, sí.
Devil's Due, esto es como cuando Malibu publicó los primeros cómics de Image.
Claro.
O sea, no tenés una entidad comercial a través de la cual publicar, entonces usás otra empresa. Luego empieza a publicar sus propios cómics con una segunda miniserie, Red Sonja.
Ah, mira.
Basado en el personaje, en parte, de la saga de Conan, o hermano de la saga de Conan, que tiene una historia complicadísima con Marvel, sí, y con las propiedades de cómo se llama, del autor de Conan y Red Sonja ahí.
En que en realidad no, Red Sonja no es de Robert Howard, o sea, tiene...
Es verdad, es como una cosa rara.
Claro, comparte un nombre parecido, porque Red Sonja es con J, y hay un personaje de una novela, de un cuento de Robert Howard, Red Sonja es con Y, pero Red Sonja es de Barry Windsor-Smith, parece que es.
Es de Barry Windsor-Smith y no sé qué otro autor, lo hemos comentado acá al aire en algún momento.
Porque sí, es invento de... sale de los cómics, básicamente, sí.
Pero como la empieza a publicar Marvel, igual, pero está basada en cosas de Robert Howard, y los derechos de Red Sonja, con J, son de la empresa que tiene los derechos de Howard.
Ah, mira.
O de una de las dos que los tiene. Por eso no se quedó en Marvel el personaje.
Ah, está, claro, sí, sí.
Venden un primer número de la miniserie, un número cero de la miniserie de Red Sonja, a 25 centavos. Vende 240.000 copias.
Wow.
El primer número, el número 1, que vende a 2,99, vende 100.000 en primera instancia. Un montón. Para 2009, Dynamite estaba publicando entre unos 14 y 20 cómics y entre 2 y 10 TPBs por mes. De hecho, Gail Simone llega a escribir un tiempo Red Sonja. Y sí, ahora hace poco, trabaja tanto la persona que hace poco sacó su primera novela de prosa, que es una novela de Red Sonja. Dynamite, como dijimos, se basa mucho en licencias, pero también en adaptaciones de literatura clásica como Alice in Wonderland o Drácula, y de Zorro, no necesariamente o solo Zorro de televisión, sino Zorro de las novelas.
Uh-huh.
Pero también de serie de televisión, sí, como Cena, Battlestar Galactica, Buck Rogers, películas como Darkman, The Good, The Bad and The Ugly, Robocop, creo que todas las editoriales de hoy han publicado Robocop en algún momento. O casi, déjame ver. Boom publicó Robocop. Dynamite publicó Robocop. No, son los dos. Pero podía ser. Podía ser. La semana pasada hubo, el programa pasado de esto, hubo un par que publicaron Robocop también. También Terminator, Highlander, monstruos clásicos como Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Frankenstein y El Hombre Lobo. Pero también empezaron a publicar novelas gráficas, reimprimiendo trabajos de propiedad de autores en otras, o de las licencias, en otras empresas. Una reimpresión de la Red Sonja de Marvel, uh-huh, novelas gráficas de American Flag, este personaje Howard Chaykin, que si uh-huh mal no recuerdo lo publicó en una de las empresas que hablamos la vez pasada también, y empezaron a hacer crossovers con las diferentes propiedades con las que trabajaban, Terminator, Robocop, Vampirella, Drácula, un montón de monstruos, un crossover con Top Cow, con los monstruos clásicos peleando contra Witchblade, The Darkness, Magdalena y Tomb Raider.
Mirá.
Un crossover de 2006 de Red Sonja contra Claudian Kanker. Montones de cosas. Ando DC, en 2007, Dynamite se convierte en el nuevo hogar de The Boys, luego de que DC, Wildstorm en realidad, pero dentro de DC, lo cancela después de 6 números. En 2008 empezaron uno de sus proyectos. A ver, como te digo, Dynamite no es conocido por cosas originales, porque técnicamente Garth Ennis trae este cómic acá, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y Eric Robertson. En 2008 empiezan a publicar algo, sí, original, hasta por ahí nomás, que es Project Superpowers.
Claro, que es ese rejunte de personajes de los de la Golden Age que estaban
están
ahí.
Están en dominio público, exacto.
En dominio público.
Por ejemplo,
claro.
Fighting Junk, el Daredevil original, al que le tienen, el que tenía Boomerangs, al que le tienen que poner The Dead Defiant Devil. Y Devil lleva un apóstrofe adelante para demostrar que es una apócope de Daredevil.
Que tiene ese traje que es mitad rojo, mitad verde.
Sí. The Green Llama o Big Blue, que no es otra cosa que el Big Blue Beetle original.
No, mira.
Esto es idea.
Captain Terror, que era una especie de. Era una especie de Superman pirata, pero una cosa muy bizarra.
De todo, porque los personajes de la Golden Age muchas veces son muy bizarros. Esto es una idea original de Barrucci, el fundador de la compañía, y lo coplotearon Jim Kruger y Alex Ross. Los guiones son de Kruger y Ross hace tapas y diseños de personajes.
Son la dupla de detrás de EarthX y.
Y Justice.
Justice.
Sí.
Uy, qué maravilla.
Exactamente. Nada le gusta más que Alex Ross que los personajes de Golden Age. El Chupacirio. El muchacho de las acuarelas, como le dice Jan. Sacaron un montón de series y miniseries de Project Superpowers. Por ejemplo, en un par trabajaron Ron Mars y Andy Lanning. Yo traté de leer algunas de estas cosas de Project Superpowers, son un bodrio.
Yo leí algunas, pero después se ponía muy falopa, o sea, era como que empezaba más o menos, bueno, yo después se juntaban un montón de personajes y hacían unos crossovers re falopa, diciendo, a ver, super falopa, de alguien que lee crossovers y que leyó Crisis en Tierras Infinitas y otros crossovers, pero este era como falopa, era como demasiados personajes, porque claro, tenían que aprovechar que están todos en dominio público, usaban a todos juntos, y era un menjunje extraño y qué sé yo, sí, era raro.
Sí. En 2009, Dynamite obtiene los derechos para publicar cómics de The Phantom, que hasta el momento lo estaba publicando Moonstone, creo que se llamaba la empresa. Inmediatamente después de eso, empiezan a publicar Green Hornet.
Ah, ahí está.
Escrita
por Kevin Smith. Claro, el de Kevin Smith, tal cual, sí.
Esto fue una miniserie, y hubo una miniserie que era Green Hornet Year One, de Mark Wagner, de ¿cómo se llama este personaje de Mark Wagner? Como un ninja medio raro.
Grendel.
Grendel, no es un ninja, pero bueno. ¿Cómo te
digo? No es un ninja, pero se dice de negro y es medio raro Grendel.
En 2010 adquieren toda la biblioteca de personajes de Chaos Comics, de Brian Pulido, menos Lady Death. Y ahí adquieren todas estas prongas como Evil Ernie, Chastity, claro. Purgatory, Bad Kitty, Lady Demon, la puta.
La gran mayoría son minas con prácticamente en pelotas.
Exacto. Y Evil Ernie es un muñeco zombie mal disfrazado de Brian Pulido con sus rulos y todo, ¿viste?
Ah, no sabía ese detalle. Pero sé que era un monstruo.
¿Ubicás a Brian Pulido?
No, por eso no lo ubico.
Claro, Brian Pulido, el creador de Evil Ernie y la idea de todo eso, es un metalero con pelos de rulos.
Ah, mirá.
Sí. En 2013 lanzan una línea de cómics basados en personajes de la empresa Gold Key, que han pasado por otras empresas como Valiant, Magnus Robot Fighter, Doctor Spector, Solar Hermanos de Atom y Turok Dinosaur Hunter.
Claro.
En 2016 hacen un crossover de el cómic de Wonder Woman 77, que continúa la serie de televisión de Linda Carter de DC, con La Mujer Biónica.
Ah, sí, mira.
Muy, muy en ese estilo. En 2019 hicieron un trato con Sony y Amazon Studios para la serie de The Boys. Debe haber entrado una platita linda en Dynamite ahí.
Seguramente, sí.
La mayoría ha venido para los creadores, ¿no? Pero Dynamite se debe haber llevado alguna trajita ahí. Y, como dije, Disney, a pesar de ser dueña de Marvel y de tener porcentaje en Boom, Disney extiende los tentáculos por todos lados y hace un trato con Dynamite para hacer series de personajes como Darkwing Duck y varios spin-offs de sus villanos, de villanos de películas de Disney como Maleficent, Scar, Hades y Cruella de Vil, el primer cómic de Lilo y Stitch y el primer cómic editado por una editorial estadounidense de Nightmare Before Christmas y una serie y miniseries de gárgolas.
Claro, sí, los cómics de gárgolas.
Sí. En 2023, así como una de las noticias más recientes, importantes, la última en realidad, que hay así, Dynamite hace un trato con Warner Bros. Discovery, porque no se va a quedar solo con tratos con Disney, va a ir a todos lados del pasillo, para sacar cómics basados en series animadas como Thundercats, Space Ghost, Johnny Quest, Powerpuff Girl, Wizard of Oz, Flintstone, Weaver Bears, Silverhawks. Está haciendo bastante bien a la serie de Thundercats y Silverhawks.
La de Thundercats está muy buena, la vengo leyendo y está muy buena.
Y Space Ghost dicen que está buena también.
Y Space Ghost dicen que está muy buena. Silverhawks, leí el primer número. No me gustó el arte, pero la quiero seguir leyendo. Pero Thundercats está muy buena. Una vuelta de tuerca muy original sobre cosas. Y estaba viendo que, bueno, han hecho de todo, ¿no? Pero, claro, o sea, Dynamite es la que publicó White Sand. White Sand es un cómic de Brandon Sanderson. O sea, te pasaron en parte de la cosa de Brandon, que de hecho es la propiedad del Cosmere, que no tiene novela todavía.
Uh-huh.
O sea, únicamente, y de hecho es lo primero que leí de Sanderson. Y bueno, de hecho, bueno, cosas de Batalla Galáctica, Barbarella.
Sí. Bueno, y además, en este trato con Warner, van a sacar un cómic por primera vez, el primer cómic que existe de la animación, no muy conocida acá, pero clásica de Estados Unidos, Thunder the Barbarian, que fue creado nada más y nada menos que por Steve Gerber, el creador de Howard the Duck, y tuvo la serie animada, guiones de gente como Marty Pasco, Roy Thomas, Jack Kirby. Los diseños de personajes principales son de Alex Todd, pero Todd se va y Kirby diseña la mayoría de los villanos y personajes secundarios.
¿Qué tenés básicamente? El protagonista es He-Man con un lightsaber. Posta. O sea, es He-Man con un lightsaber. Su sidekick Ukla el Mok es Chewbacca.
Sí.
Y su otro sidekick es una princesa con poderes psíquicos de...
Nadie jamás acusó a Thunder de Barbarian de originalidad.
No, o sea, es un robo a mano armada de un montón de... Pero bueno, a mí yo me acuerdo lo vi en Cartoon Network y estaba bueno. Pero obviamente era esa serie
yo que... Yo nunca la miré, pero la conozco.
O sea, era porque la vi en Cartoon Network, porque cuando Cartoon Network aparece, viste, era todo propiedades de Hanna-Barbera, que el...
Sí, claro. Que tenía...
Y está bien, era divertido, pero era esas series que... No tenía ningún tipo de hilo, era bueno, cada
vez. No, la semana, claro.
El calmocoso de la semana y listo. Y tipo. Y Thunder de Barbarian era eso, era un He-Man de la Z con un lightsaber. O sea, era así.
Bueno, y llegamos a la última editorial del día, que es Eclipse Comics, que, como está en orden alfabético, es la última, pero en realidad es la más vieja de todas.
Claro.
Eclipse se forma en abril de 1977 como Eclipse Enterprises. Clips, en realidad, en inglés, por los hermanos Jan y Dean Mulaney, hijos de uno de los integrantes de la banda Hot Butter, la que popularizó la versión electrónica en Moog de Popcorn. Tu. ¿Casás?
Ah, mira, el o sea, el me encanta la melodía y lo ubico. Ahora, me decís Hot Butter. Me decís Hot Butter, sí, me decís como yo ni pedo. Me decís Hot
Butter. En realidad, Hot Butter es una canción de 1969 de un tipo llamado Gershon Kingsley, pero Hot Butter, con el padre de los Mulaney, que se llamaba Dave Mulaney, Dave Mulaney, graban una versión con sintetizadores Moog, sintetizadores analógicos, sí, que es la que se populariza un montón. Pero bueno.
Butter, mira.
Dean Mulaney, que es el que tiene la idea, decide crear la compañía supuestamente inspirado por los tratos de mierda que habían tenido Joe Siegel y Jerry Shuster.
No.
Jerry Siegel y Joe Shuster, perdón.
Shame on you. Shame on you como fan de Superman.
Sí. Creador de Superman, cuando trataron de mejorar su trato en el 68.
Sí.
Y los recagaron y todo. Y dijo, che, quiero trazar una compañía que respete los derechos del creador, les pague royalties, etcétera. Eso no. Jan, su hermano, que era un tecladista que había que trabajaba mucho en estudio, pero también había salido de tour con bandas como los Bee Gees, le prestó $2,000 para empezar la compañía. El nombre se lo sugirió una amiga, su Paulina, y el primer logo lo diseñó el guionista de cómics Mark Grunewald.
Sí, mira.
Originalmente, la compañía tenía sus cuarteles generales en el número 81 de la calle Delaware, en Staten Island, New York, cerca de la mansión de What We Do in the Shadows.
Ah, mira.
No sé si cerca, pero es en Staten Island.
Sí.
El otro día vi una comediante diciendo, yo soy de Staten Island, llegar es gratis en el ferry, porque nadie pagaría para ir ahí. Bueno, Eclipse comienza su carrera de publicación con una de las primeras novelas gráficas que se venden, una de las primeras novelas gráficas originales, que no era algo común todavía, y la primera que se vende a través del nuevísimo mercado directo de tiendas de cómic. Se trata de Saber, Slow Fade of Endangered Species, por Don McGregor, sucesor de Jack Kirby como guionista en Black Panther, y Paul Gulacy, que entre otras cosas en Marvel dibujó muchos números de Master of Kung Fu de Shang-Chi.
Ah, mira.
Este Saber es un swashbuckler medio artista marcial, medio raro, mercenario que inventan ellos. La miniserie se publica el 30 de septiembre del 78 con un preview en la Heavy Metal, nada más y nada menos, y fue un gran éxito. Entonces, los Mulanis llaman a un ex colaborador de McGregor en Marvel, que era P. Craig Russell, un guionista que ha trabajado en un montón de cosas. De hecho, uno de los primeros creadores de cómics mainstream de Estados Unidos en salir del armario como gay.
Mira.
Sí. Pero que te ha trabajado en
Bill
Ray, en Doctor Strange, Buffy, de todo el hombre, ¿no?
Mucho trabajó bastante en cosas, en puta madre, sí, en
Derrick.
Sí, en cosas de fantasía. Está, de fantasía. Tengo por acá una copia del Anillo de los Nibelungos. Arte de Pique Grasso.
Es verdad, escribió alguna cosa de Hellboy. Bueno, es el guionista de Batman, el Gotham Luz de Gas.
Ah, mira, está al lado.
No, perdón, es el entintador.
No, guionista que cuenta Mike Gasly, quieren creer. No importa.
Porque luego guionistas y dibujantes también hay un montón de cosas, ¿no? Y lo llama porque Russell estaba trabajando en una serie de novelas gráficas adaptando óperas y otras composiciones musicales.
Ah, mirá.
Publican un cómic experimental de loco llamado Night Music número 1, en el 79. Editan también una recopilación de unas tiras que sacaba Fred Hembeck, el autor de Mad y otras cosas, que se llamaban Dateline, @, pregunta, hashtag, porque eran como una puteada, que las publicaba en The Buyer's Guide to Comics Fandom, el loco, y sacaron una recopilación. Crean un nuevo logo, lo crea nada más y nada menos que el rotulista Tom Orzechowski, el rotulista de muchas de las cosas de X-Men de Claremont y Byrne.
Ah, mira.
Y ese logo pasa a ser el logo de la compañía por el resto de su existencia, con algún detallito cambiado. Con la plata que ganan, publican otra novela gráfica de McGregor, llamada Detectives Inc., A Remembrance of the Tethering Green, con el artista Marshall Rogers, y publican una novela gráfica de Steve Gerber llamada Stuart the Rat, con arte de Jim Collam. También sacaban una revista sobre cómics llamada Comics Feature. Perdón, no la sacaban ellos. Dean Mulaney todavía trabajaba como coeditor de esa revista en el 80. La sacaba otra editorial, pero después se fue para seguir en... Si bien empezaron con las primeras, con sus novelas gráficas, también empezaron a publicar series regulares. Empezaron con una antología llamada Eclipse the Magazine, una revista que salía mes por medio, llamada por 68 páginas en blanco y negro, con diferentes personajes propiedad de los creadores. En el primer número de mayo del 81 debuta la detective Miss Tree de Max Allan Collins y Terry Beatty, que ha sido publicada por otras editoriales. También un cómic de Steve Ditko, Static. En el siguiente número de la antología aparece Steve Englehart con su personaje Coyote, Trina Robbins, esta mujer de la que hemos hecho una biografía en algún momento, adapta un libro de Zack Sommer llamado Dope, y McGregor y Colan hacen un cómic llamado Ragamuffins. En el 81 publican una novela gráfica de Jim Starlin de su personaje Dreadstar llamada The Price, porque estaba teniendo problemas de contratos con Marvel, loco.
¿Cuándo no Marvel?
El éxito de esta novela gráfica publicada por Eclipse hace que Starlin tenga mejor palanca para negociar un trato con Marvel y termina en la creación del sello creator-owned de Marvel del 82, Epic Comics. Mulaney, de hecho, dice, o clama, que el nombre Epic fue a propósito para que fuera confundible con Eclipse. No sabe. Otra persona enojada con Marvel que trabaja con Eclipse, ya lo mencionamos, fue Steve Gerber, donde hace una serie llamada, en Eclipse, Destroyer Duck. Sacan otra antología también para hacer dinero, porque Gerber quería demandar a Marvel por la propiedad de Howard Duck.
Claro.
Spoiler. No lo logró.
No lo logró.
Lamentablemente. Igual Destroyer Duck vendió muy bien, 80.000 copias, era en color, y los Mulaney dijeron, che, podemos hacer cómics en color, ¿eh? Y empezaron en el 82 con una serie regular de Saber, este personaje de McGregor, que duró 14 números. Mientras trabajaba en la producción de Destroyer Duck, Dean Mulaney conoció a una mujer llamada Kat Ironwood. Es Iron con Y, pero tiene un nombre como de superhéroe, de heroína fantasía ella. Ironwood es editora de cómics, periodista, un montón de cosas más. En ese momento trabajaba en dos cosas. Como periodista en Comics Buyer's Guide, pero también era archivista de Will Eisner.
Mirá,
Sí. De hecho, la conoce en una fiesta de Eisner y de la esposa. Traban una relación personal y profesional ellos dos. De hecho, por un tiempo mantienen en secreto la relación sentimental, pero Ironwood se convierte rápidamente en la editora en jefe de facto de Eclipse. No lo era en título, pero era la que realmente se encargaba de lidiar con los creativos. Jan, el hermano músico que había puesto plata, seguía involucrado en la compañía, se queda en Nueva York para encargarse de la parte de dinero, y su hermano Dean y Ironwood se mudan a California. Pasan primero un poquito por Missouri, pero después terminan en un pueblito llamado Guerneville. Y ya te digo, ¿se supone que está en California esto? Sí, en California, un pueblito de... un pueblo con 4.000 y pico de personas hoy día. Dean Mulaney se convierte en el publisher, es el tipo más encargado del marketing y todo eso, mientras que Ironwood ahora sí oficialmente es la editora en jefe, la que lidia con los creativos, se encarga de que sacan los cómics, etc. Charlan con Mark Evanier, guionista de cómics, ya lo mencionamos hoy, de televisión.
Y además, Mark Evanier es el biógrafo discípulo de Kirby, ¿no?
Sí, señor, fue discípulo de Kirby, fue su biógrafo. Y con Will Meugniot, que no lo conozco, para publicar la primera serie de superhéroes de Eclipse, llamada The DNA Gents.
Mucho gusto.
También empiezan a sacar una nueva revista, pero a color, llamada Eclipse Monthly, o sea, además de ser a color, es mensual ahora, y continúan varias de las historias como Static o Dope, pero también hay personajes nuevos. Mystery, que yo nunca me había dado cuenta, no sé si lo conocías, este cómic de Max Allan Collins, Mystery.
No, la verdad que no.
Mystery, como Miss, no de señorita, sino el otro Miss, que es como de señorita independiente.
Sí.
Tri, como señora árbol. Se ha publicado en DC y en otras editoriales. Yo nunca me había dado cuenta que Mystery es Mystery.
Claro, sí.
Mystery obtiene su propio título, su propia serie, y Ironwood, en su trabajo como archivista de Eisner, redescubre una historia de 1948 de Will Eisner que nunca había sido publicada. En el octubre del 84, en el 83 es cuando se establecen en California, y en el 84, en octubre, Jan Mulaney decide enfocarse en su carrera musical, y entonces el hermano queda al mando de la compañía con Ironwood como la editora en jefe. Empiezan a publicar otras cosas como el cómic Soot de Scott McCloud, tipo que después escribe Scott McCloud, Understand the Comic, ¿no? Uh-huh. Que el tipo se los mandó por correo, che, ¿les pinta publicar esto? Y The Dogmench publican Aztec Ace. Ironwood se convierte, además de la editora en jefe, en la cara de la compañía, porque además escribía todavía en la Comics Buyers Guide, una columna llamada Fit to Print, en la que podía hablar mucho de las publicaciones de Eclipse. En el año 84, el mercado medio que implosiona. Lo hemos hablado, creo, en el programa anterior. Eclipse logra atravesar esta implosión y aprovecha que se funda una empresa llamada Pacific Comics, que era donde trabajaba la gente que después funda... ¡Ay! El otro día, o sea, lo hicimos el otro día y ya me olvidé. Blackthorn.
Ah, está, sí.
¿Te acordás? Si mal no recuerdo.
Vagamente.
Sí, exacto. Uno de los creadores y directores de Pacific Comics, Steve Chains, funda con la esposa Blackthorn, luego de que se funde Pacific. Pacific publicaba cosas Creator Owned, pero Mulaney se las arregla para atraer a estos creadores. Entre otras cosas, a Dave Stevens con su Rocketeer.
Ah, mirá, claro.
Pacific también tenía un trato con la editorial británica Quality Communications, que publicaba la antología Warrior, fundada por Des Skin, el ex editor en jefe de Marvel UK, que mencionamos hace un par de programas, y donde publicaron cómics gente poco conocida después, como Alan Moore, Grant Morrison, Brian Boland, Alan Davis y David Lloyd.
Exactamente, todos ignotos que no llegaron a nada.
Este batacazo fue perfectamente coordinado en el tiempo, de casualidad, porque Alan Moore empezaba a escribir Saga of the Swamp Thing en DC.
Ah, mira.
Es el comienzo de la invasión británica.
Claro.
También traen de Quality Comics, de Quality Communications de Inglaterra, un cómic llamado Axel Press Button and the Spiral Path, que lo colorean en Eclipse y lo publican ahí. Reciben una antología que publicaba Peter Milligan, Strange Days, y el trato incluía también el revival de Marvelman, un cómic creado por un señor llamado Mick Anglo, que claro. Si a vos te parece que Mick Anglo es un seudónimo,
no.
Es porque lo es.
Claro.
Porque el tipo se llamaba Michael Anglo, pero su nombre original era Maurice Anglovitz, un inglés de
Europa del Este, familia.
De ascendencia rusa.
Claro, o sea, sí, Mick Anglo, bueno, Marvelman, que después pasa a ser Miracleman, que
originalmente... Exactamente. Exactamente.
Realmente era acoso, era surge de cuando publicaban Captain Marvel.
Captain Marvel. Y se quedan sin los derechos de Captain Marvel cuando DC hace concha a Fawcett y tienen que empezar a publicar otra cosa, lo convierten en Marvelman, y cuando llega a Estados Unidos, por lo mismo que pasaba con los Avengers de Miss Spill y Mr. Steed, tiene que pasar a llamarse Miracleman.
Claro.
Miracleman es un título, uno de tres títulos que Eclipse lanza a 75 centavos porque hicieron un trato con una...
Son 80, o sea, un cómic...
Esto es barato.
O sea, claro, sí.
Esto es barato. ¿Por qué sacan estos tres cómics baratos? Porque hicieron un trato con una imprenta finlandesa que les permitía imprimirlos barato. Ahora, la imprenta finlandesa era una poronga. Eran horribles los cómics. Y Eclipse, cuando terminó el contrato, tuvo que pasar a imprimirlos en Norteamérica, por ejemplo, imprimir en Canadá todavía en esa época, creo, y volver a venderlos al precio normal de los cómics de Eclipse mensuales, que eran 95 centavos. Cuando se acaba el Marvelman que había escrito Moore para Warrior, Moore continúa escribiendo más material nuevo. Entra nuevos cómics, Scout de Timothy Truman, Tales of Beanworld de Larry Marder, y de Don Chin, la parodia de la parodia, Adolescent Radioactive Black Belt Hamsters, que es una parodia de las Tortugas Ninja, que ya es una parodia de Daredevil. Russell sigue con, Pique Russell sigue con las adaptaciones de óperas, que estaba haciendo bajo el sello Night Music, y empiezan a publicar también una serie de índices de cómics publicados por DC, porque era algo que heredaron de Pacific también.
Ah, mira.
Para evitar lo complicado de que el logo de Eclipse apareciera en un libro que tenía personajes de DC en la tapa, los publicaron por un sello que se llamaba Independent Comics Group.
Esas cosas locas que hacen de armar el sello para evitar el quilombo, qué sé yo.
Eclipse empieza a experimentar con cosas locas. Microseries, series limitadas de dos números que salían tipo quincenal o dos semanas corridas.
Ajá.
Libros, cómics en 3D, incluyendo una adaptación oficial de el intento de franquicia de Disney y Michael Jackson, Captain EO.
¡Wow! Sí.
No aprendieron nada del cómic 3D de Moonwalker y que fundió a Blackthorn.
Captain EO es posterior a...
Sí.
Lo que pasa es que Captain EO tenía atrás a George Lucas y a...
Sí, Captain EO. Hay un hermoso documental de Captain EO en este canal sobre parques de temáticos que yo recomiendo siempre, que es Defunctland.
Porque tengo que verlo, si mal no recuerdo, ahí están metidos Lucas, Spielberg y no sé si Coppola, porque eran los tres amigotes de esa época. Aunque sea
por tipo... lo menos estaba Lucas, ¿eh?
Lucas seguro
estaba. ¿Yo vi el documental ese?
Lucas,
tú sabes. Perdón, no pueden haber aprendido nada porque Moonwalker es del 89 y esto es del 86.
Uh-huh.
El film corto de Captain EO que se exhibía en los parques de Disney fue dirigido por Francis Ford Coppola y coproducido por Walt Disney y Lucasfilm con el productor ejecutivo George Lucas. El guion es de Lucas, de Coppola y de alguien que parece un seudónimo, pero no lo es, que es Rusty Lemorande.
Estaban Coppola y Lucas, eso es loquísimo. O sea, Coppola y Lucas hicieron un film corto
de Michael Jackson con una space opera loca,
donde era una especie de pirata espacial con títeres y con Muppets y qué sé yo, una locura.
Y es uno de los primeros filmes 4D en donde la película con los lentes 3D y todo está sincronizada con los asientos que se mueven, lásers, humo y porquerías.
Exactamente, sí.
Una locura. También, entre las cosas locas que empiezan a publicar, discos, no de vinilo, sino lo que se llaman flexi-disc, que son como una especie de material de radiografía.
Ah, mirá.
Con música hecha para los... para diferentes cómics.
Mira.
De hecho, los flexi-disc son tan parecidos a un material de... No es exactamente el mismo material, pero es como un vinilo flexible, ¿verdad?
Claro.
Se parece tanto a una placa de radiografía que en la Unión Soviética pirateaban discos en radiografías, discos occidentales en radiografía.
Es genial.
Sí. Acá, por ejemplo, estoy viendo algunas cosas de con los flexi-disc locos, esto. No he logrado conseguir ninguna grabación de estas cosas. Qué bizarro. Todas estas locuras igual le funcionaban. Esto es 1985-86. Eclipse estaba vendiendo 500.000 de cómics por mes y era la tercera editorial de cómics de Estados Unidos luego de Marvel y DC.
Medio millón de cómics. Es una locura medio millón de cómics. Es un montón. O sea, recordemos que... A ver, en que esto era toda la editorial, ¿no? Pero recordemos, siempre vamos a volver al mismo ejemplo. O sea, el cómic más vendido de todos tiempos es X-Men 1 de Claremont y Jim Lee con 2 millones.
Sí, el cómic estadounidense más vendido.
El cómic estadounidense más vendido, sí. Y Eclipse vendía también, entre todo su catálogo, 500, o sea, medio millón. Es un montón.
Es la tercera editorial.
Sí, es un locura.
Cuando no hay curros, hay desastres naturales.
Igual, espera, estoy viendo que hay un par de cosas.
Hay curros también. Sí, hay curros, pero todavía no llega. El 14 de febrero de 1986, el río ruso, el Russian River, que está en California, Estados Unidos, claro, con sus propios nombres.
El famoso Russian River de la cervecería.
Sí. Se desborda luego de lluvias muy pronunciadas.
Mira.
Se inundan las oficinas de Eclipse. Hasta el segundo piso.
¡A la mierda!
Que en realidad creo que es el primero, porque viste que los gringos dicen ground floor, sí, second floor.
De verdad.
Pero igual,
primer piso es un montón.
Se inundaron las casas de Mulani y de Ironwood.
Mirá.
Ironwood tuvo que ser rescatada por la Cruz Roja en canoa de la oficina.
¡A la mierda!
Y Mulani logró salvar gran parte del arte original que tenía en sus oficinas, llevándolo al tercer piso. Pero la inundación les destruyó el inventario de números atrasados.
Claro.
Les destrozó las placas de separación de color para reimpresiones de SOT y las notas de Ironwood para un libro sobre Steve Ditko.
No, eso hubiese estado... Mortal Kombat. Bueno, capaz que nos cambiaron, una cagada, pero ponele.
Hicieron. Los daños fueron de alrededor de $200,000.
La locura.
Esperá, empecé a achicar un montón.
Esperá, quiero ver. 200,000. ¿Cómo se llama? Dólares. 1986, dijiste.
¿Cuánto es eso hoy? 1986,
sí. Calculate. Son. ¿What? Ajustado por inflación, qué sé yo, qué sé cuánto. $583,000, más o menos. O sea, casi el triple.
Pero pensá que si vendían cómics mensuales a 95 centavos, esto es el equivalente a 210.526 cómics.
Una locura. No,
la mitad de lo que vendían en un mes. No, un desvuelo.
No, si le hizo, o sea, sobrevivieron esto de pedo, lo siento.
Sí. A pesar de las pérdidas financieras y materiales, Eclipse sigue publicando y en julio de ese año lanzan su primer cómic regular quincenal, llamado Air Boy. Air Boy es un personaje de la Golden Age, un aviador publicado por Hillman Periodicals entre el 42 y la 50 y el 43, que acá lo escribe el gran autor de cómics de Batman y otras cosas, Chuck Dixon, y gran facho también, en un formato particular. Al ser quincenal, en vez de venderte un cómic de 20 y pico de páginas por un dólar mensual, te vendían quincenalmente un cómic de 16 páginas a 50 centavos. Fue un experimento, eventualmente pasaron a ser un cómic más normal, pero Air Boy fue un éxito de crítica y comercial para Eclipse, con varios spin-offs. También utilizaron en primera instancia para lanzar títulos de superhéroes, este formato quincenal más chiquito, un título superhéroe llamado The New Wave, y entró otra gente a trabajar, como por ejemplo la media hermana de Ironwood, Letitia Glosser, tiene nombre como falso, como Star Wars, y el guionista de cómics Bo Smith, otro, no sé si facho, pero bastante America, Guns y todo eso, que es cosa de Batman también, entra como gerente de ventas. Quemados con leche, mudan la empresa a un lugar llamado Forestville, en el condado de Sonoma, lejos de un río. En julio del 87, Ironwood anuncia en su columna de la Comic Buyer's Guide Fit to Print que se va a casar con Dean Mulaney el 15 de agosto ahí en Forestville, y los lectores podían escribir para recibir invitación al casorio. A partir del 87, si bien sigue publicando cómics, todos estos cómics que hablábamos, Eclipse entra en un negocio completamente distinto pero relacionado: las tarjetas coleccionables.
Ah.
Se meten con en tratos con grupos de activismo político como Central Committee for Conscientious Objectors, o sea, gente opuesta al servicio militar, Citizen Soldier y The Christic Institute, que suenan. Citizen Soldier suena a un Captain America de la Z, y Christic Institute suena a algo que hace experimentos en gente en los cómics.
Posta.
No googleé qué eran. Christic Institute, fundado por un cura jesuita, busca reforma social en Estados Unidos a través de investigación, litigación, educación. Bueno, parece bastante buena onda, ¿no?
Sí.
¿Para qué no? Sí publican cómics de estas cosas. Por ejemplo, publican el cómic Real World Stories número 1, que es antiguerra, con trabajos de Mike W. Barr, Steve Bissett, Brian Boland, Denny O'Neill y John Totelbaum. Publican solo dos números de este cómic y empiezan a publicar tarjetas coleccionables. ¿De qué tema? Del escándalo Irán-Contra. Que por si alguien no lo sabe, el escándalo
Irán-Contra... Antes de que cuentes esa parte de... ¿Cómo? ¿Qué corro son tarjetas coleccionables? ¿Cómo se...? No ve, tipo... ¿Qué es lo que sigue, tipo, de la guerra del Golfo, boludo? No sé, pero ¿cómo...?
El escándalo Irán-Contra es un escándalo político de Estados Unidos entre el 81 y el 86, en donde se investigó que Irán, que no podía comprar armas porque tenía un embargo, se descubre que miembros importantes del gobierno de Ronald Reagan ayudaron a vender armas a Irán. Al mismo tiempo, también ayudaron a vender... usaron la ganancia de las armas para financiar a los Contras, el grupo rebelde antisionista en la guerra civil en Nicaragua. No, es un quilombo mucho más grande este.
Los Contras eran literalmente escuadrones de la muerte, sí. Mercenarios pagos por la CIA y Estados Unidos para tirar abajo un gobierno democráticamente electo en Nicaragua. Porque, claro, ¿cuándo no?
¿Cuándo no? ¿Cuándo no?
¿Cómo no? ¿Cómo así? Es como, no tengo palabras, es tipo trading cards, eso que hace una trading card de Ronald Reagan, el director de la CIA. Tipo, ¿qué te van a caer? ¿Cómo haces eso legalmente? No entiendo, no sé.
No lo sé. Estas trading cards las escribió un señor llamado Paul Brancato y las dibujaba un tal Salim Yacoub.
What the fuck?
En 1989 copublican con Warner Books. Una nueva gráfica llamada Brought to Light, escrito por Alan Moore y Joyce Brandner, y dibujado por Bill Sienkiewicz, que habla sobre la involucración, el involucramiento de la CIA en el escándalo Irán contra.
hay un hilo conductor, ¿sabes? Que tenía un tema bueno.
Sí. El éxito comercial de las tarjetas coleccionables del escándalo Irán contra. Algo que nunca pensé en decir.
Puta que no, la verdad que
hizo que Eclipse dijo y sacaron obtuvieron un montón de publicidad mainstream. Eclipse empieza a sacar otros sets de tarjetas. Bill Sienkiewicz trabaja con otra gente en el set de tarjetas coleccionable Friendly Dictators, los dictadores amigables.
Ok, ponele.
Brancato y Jacob sacan uno llamado Bush League, que son en el 90, que son parodias de Bush padre y su gobierno como una liga de béisbol. En el 91 sacan sobre otro escándalo que no conozco, pero el nombre es bastante autodefinitorio, que es el Savings and Loan Scandal, el escándalo de varias asociaciones de ahorro y de préstamos que le termina costando a los Estados Unidos, a los contribuyentes estadounidenses, billones de dólares. En 1991, Brancato y Sienkiewicz, aprovechando la volada de una película muy popular de Oliver Stone, sacan Coup d'État, The Assassination of John F. Kennedy, el set de tarjetas coleccionables.
Ay, Dios mío. O sea, esto ni lento de pelos, eso. Sacaban cómics, igual luego que sacaban tarjetas coleccionables de cosas que sí. Nunca te imaginás que vas a sacar una tarjeta coleccionable de los contras o dictadores o qué sé yo. Pero en esa época esto.
Recuerdo que en esa época en los cómics, un aliado de los contra era nada más y menos que Hawk, de Hawk and Dove.
Bueno, pero Hawk sabemos que era recontra facho.
Sí. Creo que ahí empieza el fascismo impresionante. Otro set de tarjetas que sacan en 1992 es Crime and Punishment, con casos criminales conocidos, como por ejemplo el caso de Ciran Ciran, el palestino jordano que asesinó a Robert F. Kennedy.
Ok.
Y Lynette Squeaky Fromm, una de las discípulas de Charles Manson. Este set de tarjetas dibujado por Bill Lignante, un ex artista de corte de Estados Unidos.
Ah, sí.
¿Que tiene sketch artist de corte?
Sí.
Un poco más serio, en 1993 sacan el set AIDS Awareness, concientizar sobre el SIDA. Busca concientizar sobre los efectos y la historia de la enfermedad. Venía con un condón y información sobre la enfermedad e imágenes de personas que tuvieron la enfermedad, tanto ciudadanos de a pie como gente conocida como Freddie Mercury, Liberace o Rudolf Nureyev. Lamentablemente tengo una teoría de que el SIDA había sido desarrollado por equipos de científicos de guerra biológica americanos y soviéticos y testeado en África y Haití antes de ser introducido en la población norteamericana homosexual.
Ok, está bien. No sé mucho qué decir. Iba a decir nomás que digo, no sé si la intersección entre el público que compra trading cards y el público que usa forros es tan grande, pero bueno.
Claro, es como hoy que alguien dijo, libertarios de mierda que no entienden el Eternauta y piensan que es a favor de ellos, ojalá que los agarre el meteorito, y alguien dijo, ojalá que los agarre la nevada mortal, y yo digo, tendrían que salir de la casa para eso.
Es verdad, sí.
En 1992, Max Alan Collins,
igual, que hizo si es un libertario, vos le lo podés convencer fácilmente de que salga de la casa, porque si le decís que la nevada, no sé, le va a dar...
Es de 7-Eleven...
algo así, que elevar plata, chupar la nieve, lo hacen.
En 1992 también sacan un, fuimos un poquito para atrás y para adelante, sacan este un set de tarjetas llamado True Crime. Entre otros trabajan Max Allan Collins, que dijimos que hizo este cómic Mystery, pero también ha hecho adaptaciones y libros de Dick Tracy, es un escritor de novelas de policiales, donde vienen figuras como de la mafia, como Al Capone y Jamie Weiss, pero también asesinos en serie como John Wayne Gacy y Jeffrey Dahmer. Esto causó bastante controversia porque terminaron saliendo en Entertainment Tonight y los acusaron de asesinato y un montón de cosas más. De hecho, Eclipse termina siendo uno de los acusados en un caso en el condado de Nassau, en Nueva York, porque ordenanzas del condado decían que no se le podían vender ese tipo de tarjetas a menores. Ironwood testifica en el caso y la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU, los representa a Eclipse, y esto termina en una corte de apelaciones federal que termina fallando en contra del condado de Nassau.
Esto me hace acordar a Adam's Family Values, la segunda de los Locos Adams, las películas que Merlina tenía las tarjetitas de cereales. Sí.
Esto me hace acordar una vez que el profesor Dinosaurio lo llevamos a una psicóloga del hospital por una revisión, por algún cosita en la escuela, nada grave, ¿no? ¿No? Pero en nuestro servicio de salud lo vio una psicóloga.
Psiquiatra.
Era psiquiatra infantil. Primero pasaba por psiquiatra, después venía
en casa. Y ella decidía que...
Claro, acá aportaba Cintia. El profesor Dinosaurio cargaba cuestas que tenía. 5 o 6 años.
5.
Cargaba a cuestas con un librito, tapadura, cuadradito chiquito, de datos curiosos que le había regalado su madrina.
Que la madrina no miró de qué trataba.
No. Era un libro de datos curiosos. En plena sesión con la psiquiatra infantil, lo abre en una página y muestra: este es Vlad el Empalador.
Ay, Dios, sí.
Bueno, luego de este set de tarjetas de True Crime, sacaron un par de números de una serie llamada True Crime Comics y un especial. Sacaron algunas tarjetas, el set ese de True Crime salió en The Today Show, en el show de Maury Povich, hubo senadores de Michigan y legisladores de Maryland y Arkansas que querían que no se pudieran sacar porque se habían enterado por prensa primero, salió en la prensa de todos lados. Dice Ironwood que le llegaron decenas de miles de cartas de hate mail por el asunto. Eclipse sacó algunos sets de tarjetas no controversiales. Por ejemplo, The Comedy Channel Presents the Rob Bottom Awards, con Sienkiewicz también. Eran de políticos y celebridades así graciosos. Tarjetas de bloopers de béisbol, de James Bond, de música country y de la parodia de Arma Mortal de National Lampoon, Loaded Weapon. Y acá entran otros problemas de la forma en que se manejaba Eclipse. Eclipse no tenía propiedad de casi ninguno de los cómics que publicaba, porque o eran licencias, o eran no, casi no eran licencias, eran más bien cosas creator-owned.
Claro, sí.
Entonces, precisaban que los títulos, y no todo el mundo podía trabajar todo el tiempo para Eclipse, entonces si vos lanzabas un título con determinado equipo creativo, ellos tienen que meter fill-ins con algún otro, con un spin-off para mantenerlos populares, y al mismo tiempo tenían que negociar contratos con los creadores originales para hacer spin-off y otras cosas. Cuando se terminaban los contratos, los creadores se podían llevar su cómic. Cuando Gerber pierde la demanda contra Marvel, deja de hacer Destroyer Duck porque tiene que volver a laburar como freelancer en Marvel.
Claro.
Scott McCloud estaba trabajando en otro libro llamado The Creator's Bill of Rights y hace que demore su cómic SOT. Dave Stevens hace un trato mejor con Cómico, otra editorial menor, para publicar más Rocketeer. DN Agent y su spin-off Crossfire fueron abandonados cuando Mark Evanier se va para trabajar para DC. Ty Templeton abandona un cómic que estaba haciendo, Stig Inferno, porque le ofrecieron trabajar en Booster Gold. Miracleman, porque John Totleben, el dibujante, tenía problemas de salud, termina sacando solo 3 números entre abril del 88 y diciembre del 89, cuando se suponía que era bimensual. Erbo y Scout continúan vendiendo bien. Los cómics de superhéroes como The New Wave, o un cómic de un joven Kurt Busiek de Liberty Project, o The Prowler de Tim Truman, Strike de Chuck Dixon, no tienen éxitos como tuvo Erbo y Scout. Y entre el 87 y el 88, el porcentaje de mercado de Eclipse cae de un 8% a un 3.6%.
A la mierda, o sea, hace menos de la mitad.
Detrás de la empresa First Comic, otra empresa chica bastante popular por aquella época. Sí, se les cae totalmente el tinglado. Surge Dark Horse por esta época.
Ah, mira.
Se les lleva algún título, les come más porcentaje de mercado. Eclipse empieza a publicar algunos libros de no ficción. Publican Women and the Comics, un volumen sobre la historia de las historietistas mujeres por Ironwood y Trina Robbins. Lo hemos comentado cuando hablamos de Trina Robbins hace unos años. Fue un libro bastante popular en la prensa, porque como era el primer libro sobre este tema, salió también en la prensa mainstream, además de la prensa especializada. Ironwood y Mulaney no se dejan aminalar y dicen, vamos a probar alguna otra cosa. En 1988 crean una división llamada Eclipse International para publicar material extranjero. Una de las fuentes es Japón. En esta época, Robotech y Voltron tenían un éxito brutal en Estados Unidos y Eclipse hace un trato con Viz Communication, la empresa estadounidense subsidiaria de la japonesa Shogakukan. Y empiezan a traducir y adaptar títulos como Area 88, Kamui y Mei the Psychic Girl. Acá entra un jugador que no es una editorial, sino un estudio de traducción y rotulado de manga llamado Studio Proteus. Studio Proteus se fundó en el 86, era nuevito, por Torrent Smith en San Francisco, e incluía, por ejemplo, al rotulista Tomo Sachovsky, ya mencionado hoy, y a la traductora y rotulista Tomoko Saito, obviamente una persona de origen japonés también, ¿no?
Sí.
Trabajaron con Eclipse, con Dark Horse, también que Dark Horse empieza a publicar manga en aquella época, con el imprint, con el sello de Fantagraphics Eros Comics, que publicaba Hentai, y luego con otras editoriales. Estos títulos que publica originalmente Eclipse son exitosos y empiezan a publicar otras cosas, como Appleseed. Publicitan fuertemente el título Loom Urusei Yatsura, que en realidad se llama solo Urusei Yatsura en Japón, pero por algún motivo en Occidente se llama Loom Urusei Yatsura.
Pues Lam es el
perdón, sí. Que si no conoces el cómic, conoces a Lam, porque fue un personaje súper popular de cosplay y de imágenes en la de manga en la early internet.
Y además es el cómic que lleva al estrellato a Rumiko fucking Takahashi, que después hizo Ramos Medio.
Exactamente.
E Inuyasha, o sea, tipo como. Sí. O sea, y Lam era como la rompió con Lam.
Publicitan eso, pero no logran publicarlo. En noviembre del 88, Viz decide no renovar su contrato con Eclipse y montan su propia editorial de manga en Estados Unidos.
Claro, ahí te hace Viz. O sea, Viz Media.
Claro.
Que hoy en día es un monstruo, publica manga a lo pavote.
Eclipse logra continuar trabajando con manga a través de Studio Proteus como traductores y rotulistas, incluyendo Dominion, What's Michael y The Lost Continent. Y también le encargaron al historietista Adam Warren que creara una versión en inglés de Dirty Pair, que yo, investigando esto, me enteré que Dirty Pair era originalmente un manga japonés y no una creación de Adam Warren.
Sí, Dirty Pair es un manga japonés, sí.
Aunque ahora que lo recuerdo, creo que había alguno de los animes, así que debía haberlo pensado.
Sí, sí, tiene un par de... Tienen unos ovas, una serie. Sí.
Sí. Otro cómic que publica, otro manga que publica Eclipse, era Samurai, Son of Death, un manga histórico, pseudo-histórico, que se anuncia como la primera colaboración entre un guionista estadounidense, una guionista estadounidense y un artista japonés. Andá a chequearlo.
Sí.
Pero, a ver, yo no sé mucho de esto, pero no era común en aquella época esto.
No, no, a ver, estamos hablando de...
88.
28, o sea...
No.
No vi, a ver, partiendo... Se hablaban por teléfono, fax y andaba...
Probablemente sea el primero o uno de los primeros. Este es un manga de lo que se llama el estilo Gekiga, o Dramatic Pictures, o imágenes dramáticas, es como más serio y más detallado que otro tipo de mangas, para historias más dramáticas. La guionista de esto, que además es nada menos que una mujer, es Sharman DiBono, que fue guionista de la tira de Star Trek de diario entre el 81 y el 82, cómics de los Picapiedras y Tarzán, y de series animadas como Garfield y sus amigos, G.I. Joe y DuckTales, y el dibujante es Hiroshi Hirata, mejor conocido en Estados Unidos por un manga llamado Satsuma Gishiden, que se publicó por Dark Horse.
Mira.
Este título originalmente se iba a publicar en el 84, fue en el 87 la publicación de Eclipse, se iba a publicar en el 84 por DC.
Mira.
Pero demoró mucho en ser completado, y hubo un problemita con la... No se publicó por DC, salió incluso en los catálogos de preview o similares de la época, pero resulta que DC exigía que el cómic se dibujara a X tamaño para la publicación, claro. Pero cuando lo fue a publicar Eclipse, Eclipse lo publicó en otro tamaño que comprimieron el arte y quedó medio raro.
Mirá.
¿Adivina quién rotuló este cómic? Rotulista, samurái, japonés... Stan Sakai, claro que sí.
Mirá, la pegué de una, wow.
Claro que sí.
Qué loco.
Claro que sí. Además de manga.
¿Empezó a hacer de Yojimbo?
No sé si ya lo estaba haciendo.
Mirá.
Además de manga, Eclipse International hace un trato con la editorial británica independiente Acme Press para distribuir sus cómics en Estados Unidos. Empiezan con un cómic de superhéroes llamado Power Comics, de Dave Gibbons y Brian Boland. Aces, una antología de 5 números de historias de la época del jazz, material licenciado de James Bond como la adaptación de License to Kill y una miniserie original llamada James Bond Permission to Die.
Mirá.
Es el primer cómic de James Bond que no es adaptado de un libro o película.
Mirá.
Ambos cómics tienen arte de Mike Grell, Green Arrow y Warlord.
Warlord, sí, claro.
Publican la serie de los Avengers británicos de Grant Morrison y Ian Gibson, que luego republicaría Dynamite.
Green Arrow, y la Legión de Superhéroes.
Y la Legión de Superhéroes, claro que sí.
Entre otras cosas, pero bueno, ya que hablando de cosas que acá hablamos mucho, programa.
Totalmente, totalmente. Y un cómic llamado The Complete Alec de Eddie Campbell, que ganó un premio en el Reino Unido como mejor novela gráfica. Este trato igual duró hasta el 92. Se acercaba el décimo aniversario de Eclipse y planearon un crossover al mejor estilo Crisis en Tierras Infinitas, llamado Total Eclipse. El problema es que la mayoría de los personajes de Eclipse eran de los creadores.
Claro.
Pero lograron la aceptación de varios. Iban a editarlo en formato Prestige, las tapas iban a ser de Bill Sienkiewicz, y contrataron al mismísimo guionista de Crisis, Mark Wolfman.
Mira.
Le prometieron a las empresas, a las tiendas de cómics, bolsitas de plástico personalizadas para cada tienda.
Buah.
Pero lamentablemente Total Eclipse tuvo demoras y un fracaso estrepitoso en lo comercial y lo crítico.
Sorprendiendo absolutamente a nadie.
Luego de Total Eclipse, no debería haber apostado a los superiores, porque no decía bien. Problemas de producción hizo que Airboy dejara de publicarse luego de 50 números y el tercer spin-off de Scout, Scout Marauder, no llegó a publicarse. Para finales de 1989, Eclipse dijo que iban a dejar de publicar cómics mainstream para enfocarse en proyectos especiales, como por ejemplo las tarjetas coleccionables. De asesinos, violadores, escándalos.
Esas cosas que veces que vendían mucho.
Luego de todo este quilombo, Eclipse deja de publicar superhéroes, salvo Zod, que lo siguen publicando hasta el 91, y Miracleman. Empiezan a publicar adaptaciones literarias. Una del Hobbit, una del libro de Dan McCaffrey, Dragonflight, varias de libros de Clive Barker, miniseries, one-shots, novelas gráficas. Básicamente también se encargaban de publicar recopilaciones de sus cómics anteriores y alguna cosita nueva como Timothy Truman haciendo un cómic sobre el héroe Pulp de Spider, o algunas parodias como X-Farce, una parodia del X-Force de Rob Liefeld, y Loco versus Pulverin, basado en el Lobo y Wolverine, la puta madre.
No se gastaron mucho, chicos.
No, estaban tratando de ver qué carajo pegaba. la estoy viendo y es... Ni siquiera es una parodia, está el lobo en la tapa. Está el lobo y vuelve en la tapa, hijos de puta. Varios títulos que estaban tratando de sacar bajo, por ejemplo, bajo un sello llamado Eclipse FX de horror, se anunciaron pero no fueron publicados. Para 1991, Eclipse, que unos años antes había sido la tercera editorial de Estados Unidos, tenía un 1% del mercado.
Mierda.
Malibu, Valiant e Image se la habían garchado de parada.
Poco fuerte, pero bueno.
El mercado de las tiendas de cómics se contrajo violentamente y como siempre habían trabajado más bien con esas tiendas en vez de con librerías grandes...
Claro, les cagó la vida.
La cagaron. Los problemas se exacerbaron cuando Mulaney y Ironwood atravesaron un divorcio feo en el 93. Ironwood luego dijo que Mulaney estaba comportándose erráticamente y vaciando las cuentas bancarias de Eclipse. Chanchullo.
A la mierda.
Tan bajos eran las reservas monetarias de la empresa que a pesar de haber completado la producción del número 25 de Miracleman y del spin-off, el número 1 de Miracleman Triumphant, ninguna imprenta les daba crédito para imprimirlos.
Uf.
El contrato de Studio Proteus para traducir y rotular manga con Eclipse terminó en el 88 y firmaron contrato con Dark Horse. Eso significa una cagada para Eclipse. Pero este aquí, la cosa es peor. Torrence Smith, el director de Studio Proteus, dice... Che, los cómics de Dark Horse, los cómics que trabajamos para Dark Horse, se venden re parecido a los números que vendíamos con Eclipse. Pero Dark Horse nos da más plata. ¿Por qué? O sea, tenía un porcentaje de venta, ¿no?
Sí.
Resulta que Eclipse tenía dos sets de libros contables.
Ah, ajá.
Le decían que ganaban mucho menos para pagar menos royalties.
Hijos de puta.
Studio Proteus le hace un agujero judicial a Eclipse. Eclipse tampoco le pagaba a algunos de los freelancers. Gary Leach, The Skin, Alan Davis, Mark Buckingham, Dave Stevens, Mike Diodato, que también trabajó para ellos, y el canceladísimo Neil Gaiman, dijeron que no les pagaron o no les pagaron del todo por su trabajo en Eclipse. Alan Davis incluso dice que publicaron cosas suyas sin permiso.
Ah.
En la primavera de Estados Unidos de 1993, Eclipse lanza su última publicación, un catálogo de toda su bibliografía.
Ah, mira.
En 1995, Eclipse entra en bancarrota. ¿Quién aparece en escena? Todd McFarlane. Todd McFarlane compra todo lo que quedaba dentro del cadáver de Eclipse.
Guay.
Por $25,000. ¿Qué quedaba en Eclipse? Personajes de Airboy, marcas registradas de las antologías y más nada. ¿Por qué McFarlane vino a comprar esto?
A ser muñequito.
No, Todd pensaba que Eclipse tenía dos tercios de la propiedad de Miracleman. Quality Comics, que hizo un trato con Eclipse, nunca había hecho la licencia correctamente con Mick Anglo.
¡Ah! Ay, Dios, todo el tema de... Un día le deberíamos dejar... Da para un programa toda la historia, no del
personaje...
Todos los quilombos de Miracleman y de derechos da para un programa.
No, y los quilombos de Todd McFarlane con Alan Moore que terminan con Angela en Marvel.
Eso es con Neil Gaiman.
Es con Gaiman, perdón. O sea, pero también tuvo problemas con Alan Moore.
Porque, o sea, el tema, bueno, sí, los quilombos de Todd McFarlane son... Porque Todd McFarlane, básicamente, a ver, volviendo a la historia de Image, eran 7 dibujantes. Nadie sabe escribir. Y McFarlane, en el número, creo que en 9 o 10 de Spawn, ya empieza a meter a gente para que escriba. Metió a Alan Moore, metió a Neil Gaiman. Alan Moore creo que crea a Cogliostro, me parece. Neil Gaiman crea a Angela y a Medieval Spawn. Dos personajes que después, bueno, y todo el chiste de que, bueno, que Todd McFarlane dirá, sí, este personaje es tuyo, yo te voy a pagar.
McFarlane, uno de los tipos que crea Image para poder tener los derechos de su personaje.
Claro, y diciendo no, porque ahora vamos a ser nosotros los que vamos a... Nosotros ahora, vos venías a mi editorial, yo te voy a pagar, de hecho, las bolas. Tipo, crear un montón de personajes y no le paga un mango. En retrospectiva, McFarlane se lo merece por hijo de puta, pero bueno, otros no. Y bueno, y había tú un tema con los derechos de Miracle Man, que parte los tenía Gaiman, no sé qué, cómo. Había tú un manete con eso que yo no lo tengo claro. que terminaron en Marvel eventualmente. Pero y hay una demanda que duró años y años y años.
Bueno, ese acaba de ser voluntario para armar un programa sobre eso.
Listo, ya está, listo. No, en algún momento lo haré, sí.
Ok. ¿Qué pasó con Dean Mulaney? Nunca sabremos si realmente metió la mano en la lata o lo que sea. Pero Dean Mulaney siguió laburando más adelante en el mundo del cómic. En los 2000 creó un sello llamado The Library of American Comics en IDW para publicar recopilaciones tapa dura de tiras de diario de cómics como Terry y los Piratas, que reseñamos el año pasado para el Día de los Piratas, Dick Tracy, Little Orphan Annie, Family Circus, Bloom County. En 2014 creó otro imprint, y ha ganado varios premios Eisner y otras cosas por esto, ¿no? En 2014 creó otro imprint en IDW, Eurocomics, para publicar traducciones al inglés de cómics europeos como Corto Maltés y Alaxiner. En realidad Alaxiner es argentino.
Sí.
Publicado mucho en Europa también. En 2021 se lleva estos dos sellos a una editorial nueva llamada Clover Press. Y sigue sacando cosas. Y hoy entré a la página de Clover Press y había tipo tapas duras de Dick Tracy que valían $2,500. ¿Qué están hechos? Bueno, esta fue la historia de Eclipse, jugosita, ¿no?
Uh-huh.
Jugosita. Y mi otra fuente acá fue un post en este un subreddit de coleccionistas de manga publicado por un señor llamado Fitbit2907 que se llama History of Eclipse Comics The Pioneers, kinda, entre paréntesis, of English Manga Publishing. Notemos algo particular sobre este cuarteto de editoriales que hablamos hoy, ese. Dos viven y dos no.
Sí.
Las dos que viven, Boom y Dynamite, son las que no se le conocen chanchullos.
Exactamente. Énfasis en no se le conocen. O sea, no es que no los tengan, no sabemos que los tengan o no. Simplemente no se los, si los tienen o no, no sabemos, no se les conocen por lo pronto.
Son mejores manejándolos.
Claro, sí.
Por otro lado, las dos que viven, Boom y Dynamite, viven más que nada de licencias.
Claro, sí.
Crossgen intentó tener su propio universo con sus propias creaciones. Y Eclipse, más que nada, a pesar de que hizo licencias, se dedicaba a Creator Owned. ¿Qué sale de todo esto? No lo sé, pero...
Bueno, sí, uno trata de hacer pattern matching y encontrar cosas así.
O sea, que es muy difícil en el mercado de cómics mainstream estadounidense mantener una editorial independiente sin depender de licencias. Image y Dark Horse son los dos, si bien Dark Horse hizo licencias y las licencias fueron gran parte de sus ingresos con Star Wars y Aliens y otras cosas, y hoy vuelven a hacerlo porque vuelven a hacer cómics de Star Wars, y Dark Horse está tecleando un cachito. Dark Horse e Image, sobre todo Image, se han mantenido en el mercado. Image siendo algo parecido a lo que quiso hacer Eclipse.
Sí, básicamente.
Porque iniciaron con la idea de los derechos de los creadores y hoy día subsisten como una editorial, un publisher para cómics que trae gente de otros lados con sus minisellos. Está Image Central para algunas cosas también. Y como dijimos cuando hablamos de Image, ¿quién nos iba a decir cuando Image arrancó que íbamos a estar hablando de los cómics de Image como algunos de los mejores cómics publicados en los últimos 15, 20 años?
Posta, o sea, a ver, como yo digo, dije varias veces cuando, o sea, son 30, se cumplieron 30 años de la fundación de Image, y es tipo, ¿quién hubiese dicho hace 30 años que Image iba a combatir el bastión del indie, del cómic independiente, Creator Owned, que decían nunca ser ventas?
Y con cómics de alta calidad en vez de las copias perritas de Spider-Man, Batman, Ghost Rider y los X-Men que sacaban.
Posta, sí.
Increíble. 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 Bueno, esto fue este cuarteto de editoriales. Vamos a escuchar un poquito de música antes del ¿Sabías qué? Podríamos escuchar Total Eclipse of the Heart de Tyler, ¿no? Sí, pero no. Yo elegí otra canción, otro tema musical de Hot Butter.
Ah.
Que también es un cover. Porque muchos de estos, ¿qué es una licencia? Sobre todo de propiedades, o sea, si las licencias son de propiedades que ya existen, sino suertes de covers. Entonces, Hot Butter sacó una versión de un tema que hizo el compositor italiano Piero Umiliani, originalmente parte de la banda sonido del filme semi-softcore italiano-sueco, italiano llamado Suecia, Cielo e Infierno, Svezia, Inferno de Paradiso, que luego sería un éxito importante en un programa de comedia con gente y en un programa de comedia con títeres. Porque estamos hablando de Maná Maná.
Ah, mira.
Que es un tema, no quería pasar popcorn, pero algo igual de bizarro es Maná Maná con toda esa historia loca que tiene, ¿no?
Sí, sí, sí.
Escuchamos entonces a Hot Butter, Manteca Caliente, haciendo un tema de Piero Umiliani llamado Maná Maná.
En el éter.
Tuve una experiencia con ñomos, son buenos y traviesos.
¿Sabías que?
En 1992, el asesino en serie Kenneth Bianchi, mitad del dúo conocido como los Estranguladores de Hillside, demandó a Cat Ironwood por $8.5 millones por usar su rostro en una tarjeta coleccionable. Bianchi afirmaba que su cara era su marca registrada, pero el juez desestimó el caso, aduciendo que si el convicto hubiese querido usar su cara como marca registrada, no habría intentado ocultarla mientras asesinaba a mujeres.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Llegamos al final del programa número 619 y vamos a un 3, 2, 1...
¡De noticias!
Bueno, la primera noticia es lamentablemente un obituario, porque falleció el dibujante estadounidense Jackson Guise, mejor conocido como Butch Guise, principalmente conocido por su trabajo en el título de Flash de Wally West después de Crisis, en Action Comics en la época de la muerte de Superman y posterior, entintó Captain America de Brubaker y después hicieron el título de Winter Soldier, y también trabajó en Doctor Strange. Guise tenía 63 años, había nacido en Chattanooga, Tennessee, era joven, sí. Empezó en fanzines, en el 80 dibujó unas páginas como Fantasma de Pat Broderick en el anual número 1 de Rom, pero su primer trabajo oficial en la industria del cómic fue dibujando y entintando un cómic independiente llamado The Crusaders, que luego se tuvo que cambiar el nombre a Southern Knights porque había otro juego llamado The Crusaders. Y luego de su trabajo en el anual de ROM y en The Crusaders, Al Milgrom, que era editor de Marvel, le ofreció trabajo en el título hermano de ROM, Micronauts. Los dos eran basados en licencias de juguetes. Dibujó una decena de números del cómic que escribió Bill Mantlo. Dibujó, escrita por Mantlo y Claremont, una miniserie de X-Men y los Micronautas. Después, adaptación de Indiana Jones, and the Temple of Doom. Algo de X-Factor, de New Mutants. Pasó por First Comics, otra editorial de la que podemos hablar en algún momento, con el guionista Mike Baron, Bad Jack Nexus y Chronicles of Corum. Después pasaría a DC, donde trabajó en Teen Titans Spotlight y en Flash, como dijimos. Trabajó en tapas de Quality Comics y Fleetway para las ediciones de 2000 en Estados Unidos. Un montón de cosas. Lo más importante que hace en los principios 90 es la parte de la muerte de Superman. Era el artista fijo de Action Comics, con guionistas como Roger Stern y David Michelinie, ¿se pronuncia? Stern era el editor del grupo de Superman, el grupo de como de 5 se coordinan en la muerte de Superman. Hoy creo que fue Dan Jurgens, que era otro de esa época de esos títulos, que publicó algo así como "Se murió el primero de nosotros". ¡Ay!
Mierda.
¡Ay! Pasó por Dark Horse en cosas de Terminator y Aliens vs. Predator, en Valiant Acclaim. Después dibujó DC Marvel All Access, aquella miniserie de continuación del crossover.
Sí.
Co-creó con Amnet y Lanning, Dan Amnet y Lanning, Resurrection Man para DC y dibujó los 27 números. Fue el artista fijo por un buen tiempo de Birds of Prey. Dibujó Rush en Crossgen.
Ah, mira.
Co-creó. A ver, si viene la creación de los dueños de la editorial, él fue el dibujante junto con el guionista Mark Waid y dibujó 21 de los 26 números de Rush.
Mira.
Después trabajó en JLA con Warren Ellis, en Aquaman con Kurt Busiek, en los New 52, no, en One Year Later, perdón. Y en los últimos años, lo último que hizo fijo fue Invaders en 2018 con Chip Zdarsky, y después trabajó para editoriales chicas como Dynamite, AWA, Allegiance y Aftershock. Estaba casado, tuvo una hija que nació en el 88 y falleció el 1 de mayo. Es un tipo que capaz que el nombre no te suena, pero si leíste cómics en los 90, como en la etapa de la muerte de Superman, has visto su laburo.
Seguro, sí.
No, era un tipo muy en la onda Jurgens y otros de esa época. Yo publiqué hoy una foto suya junto a un mullet Superman post-muerte, post-resurrección. Supe disfrutar mucho el laburo del loco que ha sido así de joven. Bueno, la otra no es un obituario, pero no es buena noticia tampoco, lamentablemente.
No, o sea, a Marrete es de maravilla. Jeremy Renner le dijo en el podcast High Performance que le ofrecieron la mitad de lo que cobró por la primera temporada de hockey para hacer una segunda. Dijo, pensaron que solo soy medio Jeremy porque me atropellaron. Está refiriéndose a cuando le pasó por encima, que estaba sacando la nieve del frente de su casa y...
Y sacó del camino de la barredora de nieve de 1.5 toneladas a un pariente.
Eso, y bueno, y... Se le echó y lo pisó la cosa, tuvieron que hacer una operación, casi la que...
Se quebró las dos gambas y le colapsó el pecho, básicamente.
Sí, o sea, no se puede
tirar. Es un milagro que el tipo esté caminando y hablando.
Esté vivo, básicamente. Pero sí.
Vivo, sí.
Así que dice, bueno, dice, afirmó que no habla con Marvel, no habla de Marvel, ni siquiera Disney, sino los tacaños cuentas centavos, los contadores. O sea, como que...
Sí, está bueno, pero por ejemplo, Kevin Feige podría venir y decir, vos, no, loco es un Avenger.
A ver, no se refiere a Disney y Marvel porque dice, porque claramente está viendo, no quiere ofender a la gente que eventualmente le puede llegar a pagar el sueldo de nuevo. Pero, bueno, está. Y dice, les dije que se fueran a volar una cometa, o sea, Go Fly a Kite.
Claro,
o sea, a un amo el personaje, a mal interpretarlo, bla, bla, bla. No les pedí más plata, quería solamente lo mismo que la temporada pasada y ni eso. Así que, bueno, me siento bien, dice, me siento bien dejándolo ir. Porque la verdad que, y mi cuerpo probablemente me lo agradece. Sí, la verdad que el pobre hombre quedó hecho pija, o sea,
arte. Pero por lo general te pagan más por una segunda temporada, sobre todo una eso, que le fue tan bien.
Exacto, o sea, por lo general es, te van pagando, o sea, a medida que vos vas haciendo el mismo personaje, por lo general te van pagando más. Es raro que te ofrezcan menos guita y encima en la mitad, es como muy hijo de puta. Pero bueno, o sea, sabemos
sobre
que...
Todo, de vuelta, primero, es un Avenger original del MCU.
Sí.
Y yo estoy seguro que, si bien Jeremy Renner cobra unos pesos, no cobra ni cerca lo que debe cobrar, por ejemplo, Chris Hemsworth.
Sí, o Downey Jr., que le pagaron.
No, Downey Jr. es otra grosería. Robert Downey Jr. está cobrando el Producto Bruto Interno de un país tercermundista.
Posta, sí, o sea. Ni Chris Hemsworth debe cobrar lo que cobra, lo que le pagaban al pobre Jeremy Renner.
No, por eso, pobre, la verdad, una poronga. Quién sabe si algún día no vengan y digan, che, bueno, esto no está bueno, y vuelvo. Es de los que no ha sido anunciado, a pesar de que no anunciaron a todo el mundo, para Endgame, iba a decir, no, para Secret Wars, ¿cuál es?
Secret Wars. Pero bueno, sí, que anunciaron a medio mundo, hicieron ese video de 5 horas silla. De la silla, qué estupidez.
Sí. Y bueno, hablando del MCU ese, ¿qué tenemos
la semana hablando que viene? Del MCU, la semana que viene tenemos la reseña de la segunda película, perdón, casi borro de mi mente. La segunda película de MCU de este año, Thunderbolts.
Asterisco.
Bueno, asterisco. Con, bueno, Sebastián Stan, Florence Pugh, qué sé yo, toda la banda. Julia Louis-Dreyfus. Que bueno, sobre esta banda de es medio un Suicide Squad de Marvel, la película, no el equipo.
A ver.
Bueno, ciertas encarnaciones del equipo sí. Pero bueno.
A ver. Justamente también vamos a hablar del cómic original de Thunderbolts.
Está bien, por eso estaba llegando. Que nada que ver con nada, pero nada que ver con el cómic, con la serie, con la película. Dios mío, estoy quemadísimo. El cómic nada que ver con la película, porque es un cómic de los 90s que surge post Onslaught, ese evento donde Marvel decidió sacarse de encima a la mayoría de sus héroes.
No, metamos en un universo de bolsillo y no, dárselo a los fundadores de Image, sí, para ver si hacían plata.
Sí, bueno, pero el plan original era sacárselos encima, o sea, pero como limpiar un poco el universo, salvo dejando a los mutantes, a Spider-Man y a Hulk, creo que era.
Pero bueno. Pobre Daredevil.
Sí, pobre Daredevil. Pero bueno, está, este grupo de superhéroes que en realidad son villanos, pero...
Claro, el concepto original, el cómic es de Kurt Busiek y Mark Bagley. Sí. El cómic original, el concepto original es el Barón Zemo y 5 miembros o 4 miembros de los Masters of Evil se hacen pasar por un grupo nuevo de superhéroes para ganar la confianza de los ciudadanos y conquistar el mundo. El tema es que los villanos, la mayoría de los villanos de cuarta que se hacen pasar por héroes, se encariñan con que la gente se encariñe de ellos y terminan convirtiéndose en héroes.
Exactamente.
De ahí el cómic pasa en un momento mucho más adelante, pasa a ser liderado el grupo por Hawkeye, que conoce de ser un villano reformado. Eventualmente, ya entrado en los 2000 y pico, el concepto Thunderbolt se convierte en el Escuadrón Suicida de Marvel, literalmente con primero el US Agent como Amanda Waller de la prisión de Raft, con algunos héroes ex-Thunderbolts originales y criminales tratando de reformarlos, con Luke Cage de líder de campo, porque el US Agent estaba en silla de ruedas, le faltaba una gamba y un brazo, y no sé qué.
Verdad.
Eventualmente, ya entrada la década de los 2020, que pasa un poquito antes, creo que voy a hacer un mini Orígenes Secretos para repasar todas las etapas de Thunderbolts también.
Dale.
Se convierten ya no en el Suicide Squad, sino en el equipo de superhéroes Black Ops, el equivalente de X-Force a los Avengers, quizás, y son liderados por Bucky o Winter Soldier, hoy en el cómic Revolution. Esta película se parece más a eso, al equipo, sí, Black Ops, que al Suicide Squad.
Sí.
Pero, como son ex-villanos o personajes más grises, podés considerarlo una suerte de Suicide Squad también en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a hablar de la peli. Capaz que repaso un poquito las etapas de Thunderbolts, que posta yo solo he leído a partir de la época que eran el concepto de Suicide Squad. Recién ahora estoy leyendo este cómic original y no leí las etapas intermedias, pero también del cómic de Busiek y de Mark Bagley. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.